cree que hay un alma?
Hay varios.
¿Más de una?
Dice una leyenda de los pies negros que las almas se despiertan y dan vida a la mente y al cuerpo. Almas de sueños que están vagando.
¿Almas de sueños? ¿Por dónde vagan?
Por muy lejanos lugares. Por la tierra de los muertos.
¿Es ahí a donde ha ido Laura?
Laura está bajo tierra, gente Cooper. Es de lo único que puedo estar seguro.
Buenas tardes, señor. Bienvenido al doble R. Doble R.
Doble R.
Doble R.
Bienvenidos y bienvenidas al Doble R, este pequeño rincón de Twin Peaks con la mejor receta de tarta de cerezas de todo el estado y el café más sabroso. En esta pequeña mesa de este pintoresco café me acompañan hoy Mari Palmer.
Hola, muy buenas tardes.
Y Bárbara Horn.
Hola, aquí oculta entre los muros del Gran Hotel del Norte, escuchando las conversaciones de los demás.
Yo soy el doctor Oscar Jacobi. Bueno, como habréis notado, espero, llevamos un año sin publicar un episodio nuevo y, bueno, el año pasado decidimos dejarnos el verano libre porque estábamos un poco cansados del ritmo de publicación que llevábamos con Entre dos Mundos y, bueno, después simplemente se nos fue pasando el tiempo y fue un poco difícil como recuperar el ímpetu de grabar, ¿no? Además, yo personalmente llevaba una temporada alejado de Twin Peaks, pero cuando Bárbara y Mari me dijeron que con el desconfinamiento el doble R volvió a abrir sus puertas, yo cogí mi corbata hawaiana, mi coco y mis gafas de sol rojiazules y aquí estoy. No sé a vosotras, pero bueno, yo al final da un poco igual lo lejos que ande de Twin Peaks, que siempre me apetece volver. No sé tú, Mari, cómo fue esta temporada. ¿Estuviste lejos de Twin Peaks o anduviste todo este tiempo por allí vagando por el bosque de Westwood?
He ido yendo y viniendo. O sea, cuando terminamos con el podcast, pues, hombre, me dio mucha pena en su momento. Y seguía un poco como muy enganchada a Twin Peaks, también porque tenía la ilusión de ir al Twin Peaks UK Festival, que fui con Bárbara el pasado mes de octubre. Y ahí alcancé como una especie de clímax total. Volví totalmente extasiada, pero desde entonces, la verdad, hasta ahora no he tocado mucho Twin Peaks, a pesar de que me compré la caja y demás, porque una es coleccionista y esas cosas. Y nada, cuando surgió la oportunidad de volver, dije, oye, pues no me apetece volver así sola, pero si es con esta fantástica compañía, por supuesto.
Y bueno, yo después de dejar Entre dos Mundos, que también me dio mucha pena, como sabéis, y escuchasteis durante la grabación del último programa. Después también, digamos que me sentía un poco obligada a estar enganchada con Twin Peaks porque íbamos al UK Festival y sobre todo porque había que organizar el Let's Rock. Mari, que eso se te ha olvidado.
Efectivamente, con lo bien que nos lo pasamos, ¿eh?
Nos lo pasamos súper bien. Y sí, después de Let's Rock, partí peras totalmente con Twin Peaks, no por nada, sino porque sí que había llegado a un punto un poco de saturación y había alcanzado un poco la cima con todo, con el podcast, también el viaje a París donde vimos a Kyle MacLachlan fue como una meta ya que una vez después de esto, ¿qué? Y me he tomado un tiempo, he seguido con el mundo del podcasting, haciendo un podcast sobre mi otra gran pasión que es Prince. Y durante el confinamiento me entró un poco la morriña de los podcasts de Twin Peaks y decidí contactar con mis compis y decirles que les echaba de menos y a ver si les apetecía volver a cocinar tarta y todas esas cosas. Así que estoy muy contenta. De momento, pues vamos a ver qué tal va, ¿no? Y a ver cuántos capítulos duramos. Esperamos que toda la temporada, por lo menos. Luego ya veremos.
Sí, sí, seguro que sí. Vamos poco a poco, pero pasito firme.
Sí, bueno, igual eso, tendríamos que refrescar un poco a los clientes del doble R, a los oyentes del podcast, que antes sí que intentábamos publicar pues una vez cada semana o cada dos semanas, ahora nos lo vamos a tomar con más calma y vamos a ir un poco a nuestro ritmo para no saturarnos ni agobiarnos. Vamos a intentar seguir un poco, ¿no?, un ritmillo, pero sin estrés.
Exacto.
Así que no os vamos a decir hasta la semana que viene ni hasta el mes que viene. Cuando haya capítulo, habrá.
Exacto, un hasta dentro de pronto y...
Eso es.
Pues nada, si queréis empezamos ya a meternos un poco en harina, pero antes de empezar con el capítulo, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos hasta ahora, que en forma de lista de sospechosos habituales y qué datos conocemos sobre el pueblo y la protagonista a través de la que vamos a conocer todos sus secretos. Pero antes de todo esto, anunciaros también que tenemos alguna novedad. Por ejemplo, a partir de ahora, al final de cada episodio, vamos a abrir el Hubs Dinner, donde vamos a hablar desde el punto de vista del que ya ha visto la serie, o sea, de nosotros y de muchos de vosotros probablemente. Así que preparaos porque será una sección llena de spoilers. De todas formas, lo vamos a avisar pronto para que quede bien separada una sección de otra y nadie se entere sin querer de cosas que no quiere saber. Así que vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la relación de sospechosos. Cuéntanos, Mari.
Pues tenemos a toda una serie de sospechosos que, aunque algunos ya los decimos con la boca chica, no han salido del todo de la lista, como Bobby Briggs y Mike Nelson, por ejemplo. Luego tenemos la lista de sospechosos con la letra J, como James Hartley, el Dr. Jacoby y, sobre todo, Leo Johnson. Y después también tenemos a Ben Horn y, aunque sea de forma indirecta, tenemos a su hermano Jerry, que es sospechoso de algo. No sabemos todavía de qué, del asesinato probablemente no, pero sospechoso es. Y luego tenemos al sospechoso principal, que es Bob, el señor melenudo que vimos en la visión de Sara y en el sueño de Cooper.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña ficha técnica, Bárbara, y después nos metemos ya con las opiniones sobre el capítulo.
Sí, el título de este capítulo en inglés es Rest in Pain y se tradujo al castellano como Descanse en el dolor. Está guionizado por Harley Payton y dirigido por Tina Rathbone. Tiene una duración de 47 minutos y se emitió en Estados Unidos por primera vez el 26 de abril de 1990 y en España ese mismo año, pero unos meses después, el 22 de noviembre de 1990.
Pues nada, ¿qué opináis sobre el capítulo? ¿Quién quiere empezar? Mari, tú, por ejemplo.
Pues a mí me parece un gran capítulo. Es verdad que venimos de ese capítulo 2 que tiene el sueño, que tiene esos fantásticos toques de humor y que lo tiene todo en un cóctel perfecto, y que venimos de un capítulo piloto también maravilloso, que a lo mejor pues es un capítulo más de transición, pero una transición que cuenta muchas cosas igualmente. Me parece fantástico, a lo mejor no le doy un 10 como al anterior, pero le doy un 9.
Yo no le doy un 9 tampoco, ni un 10. Me parece un capítulo bastante más flojo que los tres anteriores, si bien tiene escenas fantásticas que ya comentaremos. Pero es que al venir de algo tan hiperpotente como el capítulo 3, que para mi gusto es soberbio, este se me queda un poco escaso. Cosa que, por otro lado, considero que era necesaria, porque no va a ser todo el rato esa intensidad, ¿no? Y a lo mejor ese surrealismo y esas cosas tan raras a lo mejor hubieran cansado. Yo creo que es un capítulo en el que hay muchas escenas cortas, quizá un poco de relleno, pero que sí que son necesarias para completar tramas o incluso empezarlas, ¿no? Como, por ejemplo, la introducción de algún personaje nuevo como puede ser Maddie. También es cierto que debe haber escenas que se grabaron y no se emitieron y hubiera sido bonito verlas, pero de eso hablaremos más tarde. Así que yo ni un 10 ni un 9, probablemente le pondría un 7. Me quedo ahí, en un notable. Está bien, tiene cositas chulas, pero no roza esa perfección del sobresaliente.
Sí, yo me quedo entre el 7 y el 9. Creo que me quedaría como en un 8 o algo así. Un notable, pero un notable alto. Yo creo que está muy bien. Sí que es verdad que falta, aparte del surrealismo, cierta complicación visual, por decirlo de alguna manera, porque este episodio es muy, muy sencillo. O sea, no hay prácticamente... Es todo planos contra planos y poco más. Pero... Uh-huh. No sé, yo sí que me parece muy disfrutable y sí que sirve lo que decías, Bárbara, como un poco de entre capítulo entre capítulos, ¿no? Porque venimos del sueño y de un montón de cosas y seguir a ese ritmo pues igual sería un poco fatigante. parece que en cierto modo va a ser un capítulo como que ponga un final a ciertas historias porque hay un funeral y ciertas cosas que pasan, pero en realidad lo único que hace es abrir más interrogantes. Vemos que la investigación avanza, pero no se llega a ninguna conclusión tampoco. Que claro, después de venir del capítulo del sueño en el que parece que... y la llamada final de Cooper a Harry diciendo que sabe quién lo hizo... me imagino que la gente que lo viera en su momento, pues igual se esperaba empezar este episodio sabiendo quién lo hizo. Y nada más lejos de la realidad, claro. Y también es un episodio un poco, no extraño, sino que le faltan algunas cosas típicas, ¿no? Como por ejemplo, si os dais cuenta, Andy y Lucy no salen en todo el episodio.
Bueno,
y...
Lucy sí sale,
¿Sí sale?
Sale al principio, sí.
Sí, no me acuerdo.
En el Gran Hotel del Norte sale.
Ah, sí, es verdad, sí que sale. Pues nada, cosa mía, que se me olvidó. Sí. Pero bueno, que hay como muy poco... ciertas cosas que son como muy típicas hasta ahora que fuimos viendo. Por ejemplo, salseo adolescente entre varios personajes adolescentes y demás prácticamente no hay. Y me faltan como ciertas cosas. O sea, como que es un poco una unión de cosas más que un capítulo redondo como son los anteriores. Si no queréis comentar nada más así en general, nos metemos ya al análisis, ¿vale?
Venga.
Vamos a hacer el análisis como hacíamos habitualmente, lo hacemos por temas y no tanto por orden cronológico, y este primer grupo de escenas que nos va a presentar Mari lo tituló Cooper come setas del lugar.
Efectivamente, realmente vamos a hablar de la relación de Cooper con el pueblo y con sus habitantes. En la primera escena que voy a comentar, que es también la escena con la que comienza el capítulo, podemos ver a Audrey, de nuevo, como ya comentamos en el anterior capítulo, hace un año, balanceándose en una especie de baile y con una ilusión casi infantil, está esperando y persiguiendo a la gente Cooper que se dirige a la zona de desayuno. Cooper la ve y coquetea con ella, le regala una serie de piropos. Parece ser que con cierta intención y le invita a sentarse a desayunar con él. Le pide escribir su nombre en un papel y efectivamente confirma que es Audrey la que deslizó el papel bajo la puerta con el nombre de Jack el Tuerto el día anterior. Cooper descubre gracias a este inocente gesto de Audrey varias cuestiones bastante importantes. Primero, que Jack el Tuerto es un prostíbulo que se encuentra en la frontera con Canadá y que Laura trabajaba en la sección de perfumería de los almacenes Horn, al igual que también lo hiciera Ronette Pulaski, que es la otra víctima para los nuevos, por si no se acuerdan. Hay cositas que me llaman la atención, como que Audrey diga que entiende a Laura mejor que nadie y sobre todo... ¿Por qué asume que la existencia de Jack el Tuerto puede tener algo que ver con Laura si ella misma admite no saber si Laura trabajó allí? ¿Qué pensáis de esto?
Sí, de acuerdo, totalmente. Había notado lo mismo, Mari. Lo hago por Laura, ¿no? O algo así. A mí esa frase siempre me ha llamado mucho la atención. Porque aunque Cooper le dice, pero si dijiste que no eres amigas, ya, pero yo no la entendía mejor que nadie. ¿Por qué? Me gustaría saber por qué. Quizás se resuelva más adelante, ¿no? Me gusta mucho, también lo has resaltado, y es algo que Oscar ha ido diciendo en los anteriores capítulos, y es que siempre que sale el personaje de Audrey sale bailando, ¿no? O en continuo movimiento. Eso está muy bonito. Quiero resaltar que sale de rojo, sale con ese color que es como el color de la feminidad y la sensualidad y que como que resalta mucho su belleza. He leído que Rathbone quería, la directora quería que estuviera muy centrado en Audrey todo ese principio, ya que la consideraba como una mujer con un magnetismo tipo Marilyn Monroe y creo que es lo que se quiere conseguir desde el principio. A mí lo que más me gusta de esta escena, ya sabéis que soy fan... De la relación Audrey y Cooper. Lo que más me gusta es cómo Cooper juega con ella totalmente y con los sentimientos de en el buen sentido. Como tú has dicho, le regala el oído y le dice ciertas cosas, le invita a desayunar, le dice lo del perfume también, le dice, bueno, me tienes que decir algo, ¿no? Y ella sonríe, se pone hasta casi colorada de, ay, ¿qué le tengo que decir? Y le dice, tu caligrafía demuestra que tienes un corazón anhelante y tal. Es como que se la está llevando a su terreno claramente para con un fin, ¿no? Y me gusta y no me gusta porque juega un poco con la pobre adolescente enamorada. Pero bueno, está gracioso. Y algo que me hace mucha, mucha gracia es cuando Cooper la invita a desayunar y ella le dice, tengo prisa para hacérsela interesante, pero no se mueve de allí. Se sienta con él, es muy gracioso.
Sí, ella además es fan total. O sea, ella es absolutamente fan. Al final, cuando acaba la conversación, le dice gracias por hablar conmigo. No le dice... O sea, como gracias por dedicarme unos segundos de tu tiempo. O sea, no me lo puedo creer. Está muy bien esta escena y nos va un poco plantando las bases de por dónde esperamos que vaya la relación entre Cooper y Audrey. Ya iremos viendo. Más adelante hay otra escena también que se ve que tienen bastante complicidad.
Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Esa interacción entre ellos es muy bonita en estos primeros capítulos.
Sí, ahí hay feeling. Me gusta también cómo ella, cuando dice eso sobre Laura, de que la entendía mejor que nadie, yo le veo un interés genuino. O sea, la veo que lo está diciendo de verdad. No la veo que esté fingiendo como para mantener el interés de Cooper, en este caso.
Sí, sí, yo también lo creo. Lo creo. Lo que no sé es a qué se refiere. Espero verlo en próximos capítulos.
Yo creo que se refiere un poco a algo así como que son las dos... Como que las dos tienen secretos, ¿no? Algo así.
Sí, o dos incomprendidas, ¿no?
Sí, o que
ya
sí,
se ha visto
que no encajaban.
Que hemos tenido a Audrey discutiendo con su padre y es como un poco muy independiente y va sí. Un poco a su bola. En clase también se la veía un poco... Entonces a lo mejor ella la entendía bien porque se ve un poco identificada con ella. Uh-huh.
Bueno, pues en la siguiente escena que me toca comentar es la del funeral de Laura, en el que podemos ver a prácticamente todos los vecinos del pueblo reunidos en una aglomeración que ahora mismo nos daría un poquito de ansiedad. Cooper se encuentra allí también y observa con cautela a un lado y a otro a todos y cada uno de los personajes. Vemos a Bobby poniendo como cara de aburrimiento, Donna, a un personaje femenino que luego conoceremos más tarde que se llama Maddie, a los Horn, vemos a Audrey que se lanza una sonrisita y una mirada cómplice con Cooper que se la devuelve, ahí es donde podemos ver otra vez esa buena relación que hay entre los dos. Bueno, entre toda esta sesión de miradas se sucede mientras el sacerdote hace su discurso hablando de la audaz, inteligente y encantadora que era Laura, hasta que Johnny Horn interrumpe con un alto y sonoro
¡Amén! ¡Amén!
Que es reprendido por una mano que asumo que es del padre de Ben Horn, y entonces empieza el show de Bobby, que responde y que se mete entre los asistentes vociferando que la culpa de la muerte de Laura es de todos, y algo que me parece muy revelador, que todos sabían que Laura tenía problemas y nadie hizo nada. Al fondo aparece James y ambos se enzarzan en una carrera en busca el uno del otro para empezar a darse golpes. Mike, que pasaba por allí, también se une, supongo que un poco enfadado porque también a él le ha robado la novia. Y los tres son separados por Big Ed, Cooper y Harry y Hawk, mientras Bobby sigue soltando improperios por su boca y amenazando de muerte a James con una voz fantasmagórica que recuerda mucho a la voz de Ultratumba que escuchamos en el calabozo en anteriores episodios. El show del funeral no termina aquí porque mientras siguen tratando de separar a los jovencitos, Leland Palmer se lanza con un grácil movimiento hacia el ataúd de Laura, que por alguna extraña razón el sistema mecánico que lo baja hasta la fosa se rompe y comienza a subir a bajar sin control con un padre derrotando y llorando sin control. Un dato muy interesante es la frase que Sarah Palmer le dirige a su esposo, diría que con cierto enfado incluso, que es no arruines esto también, que en castellano lo tradujeron de otra manera y pone y dicen no arruines también su muerte.
De esta escena me gustaba muchísimo el sonido, porque cuando están a punto de pegarse y se pone la imagen a cámara lenta, el sonido empieza a ponerse a cámara lenta también, pero solo el de Bobby, porque si os dais cuenta se oye a Cooper, creo que es, o a alguien, o a Hawk o a Harry Truman, no me acuerdo ahora, diciendo algo así como tranquilo o separadlos o no sé qué dice exactamente, pero lo dicen con la voz normal, pero sin embargo se está oyendo a Bobby decir You are dead, man. Y no sé, me hace gracia que no esté todo ralentizado, que sea como solo Bobby. Y bueno, la escena del funeral en sí, aparte de la ansiedad que decía Mari que no estaría ahora por la aglomeración, es que están como a pie del agujero, vamos, me da, no sé, estos funerales así me parecen como súper angustiantes, y la escena, dentro de que tiene un componente un poco patético, me parece bastante angustiante. Leland Palmer cayéndose y el discurso de Bobby, aunque es un poco de niñato, pues en cierto modo sí que entiendes que puede tener razón, ¿no? No sé si todo el mundo sabrá que Laura tenía problemas, pero sí que la gente, pues que es un poco hipócrita, vamos.
Yo con esta escena tengo como amor-odio, porque por un lado no me gusta nada y por otro lado hay cosas que me encantan. Por un lado me resulta muy falsa, no sé por qué, desde siempre, ¿eh? Me ha parecido una escena muy falsa. No sé si es porque casualidad todos los personajes principales de la serie que nos han ido presentando están casualmente todos en primera fila, no sé, se me hace un poco dura. Pero luego tiene dos cosas que me gustan mucho. El discurso de Bobby, con el Todos matamos a Laura, que me parece muy, muy bonito y muy duro el discurso. Y además, cómo lo dice, enfadado y tal, me gusta un montón. Y por supuesto, esa tragicomedia que vemos con Lilan Palmer, que te hace reír y te hace sufrir por él a la vez. Porque todos somos Shelley, como en la escena que viene después, y todos somos Sara, ¿no? Porque le vemos que está haciendo el ridículo, pero también está el hombre destrozado. Entonces, esas son las dos cosas que más me gustan de la escena, pero no es una escena que yo dijera nunca que es de mis favoritas de la serie, al revés. Tiene algo que lo veo un poco falso. No me termino de creer que sea un funeral de verdad o un entierro, a pesar de que efectivamente están en un cementerio con el agujero en los pies. Solo me traslada a que es un entierro el mismo momento en el que se ve al féretro subiendo y bajando y vemos las capas de tierra, que para mí es súper simbólico eso de las capas de tierra. Es como todo el peso que cae de culpa. Lo veo chulo, pero el resto, no sé, tiene algo que no termina de convencerme.
Sí, cuando enfoca la tierra al final está muy bien, es muy bonito. Eso me gusta mucho también. Sí, se me ha olvidado comentar. Y bueno, lo que dejé entrever antes de la sonrisa que comparten Cooper y Audrey, que me parece muy bonito, que incluso están en un funeral, pero bueno, esa complicidad de nos conocemos, nos caemos bien y...
Sí,
y de momento nada
se
más.
Se gustan,
pero...
no sé si como exacto, hombre y mujer, pero se gustan entre sí, ¿no? Y sí, se hacen esas señales. También es la única escena en la que sale Donna. Es un poco a lo que te referías antes, que hay personajes que han sido como muy protagonistas en los anteriores.
Claro.
Y,
claro,
y Donna, por ejemplo, no sale en todo el capítulo. Gracias, gracias Tina Rathbone, porque ya sabéis que yo con Donna no... Pero me encanta el sombrero que lleva, todo hay que decirlo.
Lleva una pinta bastante
está
fascinante. Hay que decir que a nivel de vestuario hay unos greatest hits en este episodio bastante grandes, ¿eh? Hay una capa que lleva el Dr. Jacoby bastante fascinante.
Sí.
Hay este sombrero y vemos a Audrey repeinada, que la verdad le queda bastante bien.
Sí,
dentro de
un poco años 20, sí. Está muy guapa, sí.
Sí, sí, sí. Y hay otro peinado que ya comentaré luego en las escenas que yo comente. Ya
vale.
A ver qué os parece también.
Vale.
Pues en la siguiente escena vemos a Cooper en el cementerio, justo cuando llega el doctor Jacoby, al que no habíamos visto en el funeral, que llega medio disfrazado con esa capa que comenta Oscar, que es casi de incógnito. Llega a dejar un ramo de flores. Cooper le pregunta que por qué no asistió al funeral y Jacoby le explica que es una persona terrible al que no le importa nada ni nadie, a pesar de que su profesión consiste en ayudar a los demás, y que Laura cambió eso. Jacoby parece realmente afectado, a pesar de que en el episodio primero le vimos esconder el collar con el corazón roto y escuchar una misteriosa cinta grabada con una mueca un poco extraña que parecía un llanto pero que era un poco ambigua. Algo que comentar sobre esta escena es que en un inicio era más larga y mostraba a Cooper alternando con un enterrador y hablando de que los ataúdes emitían sonidos por el roce con el metal, y parecía también citar a Jacoby en la comisaría la mañana siguiente, pero son escenas que se quitaron de la serie.
De eso ahí lo dice Javier J. Valencia en Universo Twin Peaks, habla de esa escena y de que a Harley Payton le dolió mucho que la quitaran porque para él era la mejor escena que había escrito en su vida, ya que el enterrador le dice a Cooper que si arrima el oído a la tierra puede oír el sonido de los ataúdes y que ese sonido de crujir junto con la tierra y tal es lo que da sentido a la frase del enano: en el lugar en el que del que venimos siempre hay música en el aire, y que Peyton quería que esa música en el aire se reflejara con el sonido de los ataúdes. A mí eso me parece súper bonito, a la par que tétrico, ¿no? Es un poco ese rollo, y me da pena que cortaran la escena, la verdad, y de la aparición de Jacoby, que es tremenda. Yo no sé, a mí es que las escenas que hay en el cementerio en este capítulo, tal y como están, no sé si rodadas o iluminadas o qué, se me hacen un poco falsas. Y la aparición de Jacoby a mí siempre me recuerda al Don Juan, que es en el cementerio y aparece con la capa esa española, decían en los archivos de la gente Cooper, a lo Ramonchu, y es que te mueres, ¿no? Pero hay algo muy bonito de lo que dice Jacoby, y es que él realmente se consideraba mala gente. Yo soy mala persona, pero ni nada, nada me importaba ni nadie me importaba hasta que llegó Laura. Entonces, eso es muy bonito porque te da un poco esa idea de la fascinación que Laura producía en las personas, ¿no? Que no solo físicamente, probablemente era una mujer muy guapa, pero además tenía un carisma y una luz muy interesante para el resto de la gente. Y me gusta mucho esa conversación. No tanto la escenografía, como me pasa en el funeral, pero sí un poco la conversación. Y creo que aderezada con esa escena cortada hubiera sido mucho más bonita.
Sí que tienes razón, que hay algo como teatral en esta escena. Sí, yo en la del funeral lo noto un poco menos, pero puede ser que tengas razón. Ahora que lo dices, que sí que hay algo que hay como teatral, que claro, resulta un poco como impostado, sí. Uh-huh. De todas formas, a mí me gusta bastante esta escena también por lo que comentáis, que le da otra, bueno, pues otra forma de ver a Jacobi. Yo hasta este momento lo tenía no como un sospechoso principal, pero bueno, sí, me parecía bastante sospechoso. Y aquí sí que lo veo como muy arrepentido de no haber conseguido ser mejor psiquiatra para Laura y no haber sido mejor persona desde el primer momento. Me parece que está como, me parece un arrepentimiento genuino, pero no un arrepentimiento de asesino, sino un arrepentimiento de sentir pena real por haber perdido a Laura también. Vamos, a mí se me cae por completo de la lista de sospechosos con esta escena Jacobi. A mí es la sensación que me dio siempre, vamos.
Pero, ¿y entonces por qué va al cementerio?
Yo creo que eso precisamente por arrepentimiento, o sea, yo creo que no...
Simplemente.
Sí, sí, como que no va al funeral en sí porque no cree en todas estas historias, pero después, o sea, se debe dar cuenta que necesita realmente ir al cementerio y ver... Y lleva
flores.
Sí, puede
ser que se diluya un poco ya esa imagen malvada de él, o más que malvada, yo diría...
Sospechosa
extraña,
o... Sí, sí.
Y que te puede producir un poco de sospecha.
Sí, sí, sí. Sí, que más que nada que se ve como un tipo... Un poquitín asqueroso, o sea, a mí por lo menos,
sí,
creo
sí.
Que lo comentábamos en el primer capítulo cuando está tocando la corbata y está metiendo el dedo debajo de la falda. O sea, tiene como algunos detalles un poco grimosos.
Sí,
y yo creo que aquí
viejo,
es la primera
sí.
vez que se le ve un poco más pues humano y buena persona, digamos.
Sí, es como si se hubiera quitado un poco una careta. Al estar en soledad, ¿no?
Sí.
En el cementerio, aunque haya alguien hablando con él, pero bueno, está un poco más en la intimidad y se ha quitado un poco la coraza esa, a lo mejor, de no me importa a nadie y todo me da igual y... Es extraño, es extraño. Sigue siendo extraño, pero es verdad que como sospechoso es un poco
sí.
débil.
Lleva puesta la capa de la sinceridad. Entonces cuando se la pone solo puede decir la verdad con esa capa o algo.
Puede ser, puede ser.
Bueno, y en la última escena de esta sección tenemos a Cooper y Hawk tomando cervezas en el Gran Hotel del Norte. Están charlando y hablan sobre almas y la existencia o no de estas. Hawk le cuenta una leyenda de los pies negros que habla de almas de vigilia, lo voy a contar porque me parece bastante bonito. Habla de almas de vigilia que dan vida a la mente y al cuerpo y de almas de sueños que vagan por las tierras de los sueños, que pueden ser las tierras de los muertos. Están hablando y brindando por Laura hasta que alguien al fondo de la escena nos interrumpe. Es Leland, que pide insistentemente a los huéspedes que bailen con él hasta que se derrumba llorando. Hawk y Cooper acuden a su ayuda para llevarlo a casa y una cosa que me llama la atención es la mirada que Leland le lanza a Cooper. A Hawk parece reconocerlo, aunque tarde como un minutillo o así, pero Cooper casi le mira con desconfianza y se agarra a él con mucha menos fuerza con la que se agarra a Hawk. Esa ha sido mi impresión. ¿Qué os parece esta
escena? No me había fijado en eso de las miradas, Mari. Muy
yo tampoco.
Interesante. ¿Eh?
Nunca me he fijado, ¿no? A mí me parece, no sé, quizás la mejor escena del episodio, o al menos de las más icónicas. Todo lo que incluye a Leland me gusta en general, pero en esta es que, jolín, lo ves destrozado. Es que además realmente es la noche en la que enterró a su hija y vas al hotel y la gente está de fiesta. O sea, es como esa sensación de, bueno, pues el mundo sigue y a esto no le importa a nadie, ¿no? Y además que venga justo después de esa conversación de Hawk y Cooper, que me parece preciosa, y que además se intercale el relato de Hawk con Leland con los ojos cerrados vagando por la pista de baile y tal, me parece preciosa. La verdad que esta escena sí que me parece que está a nivel de lo mejor de los episodios anteriores. A mí me gusta mucho, mucho.
Pues yo estoy también de acuerdo con vosotros, es una escena muy bonita. Sé que también era más larga, que se lo he leído a Javier J. Valencia y que había un diálogo bastante interesante. es bonita y es muy trágica, porque efectivamente Lilian Palmer está, lo ves destrozado, un padre que está perdiendo la cabeza claramente, y da mucha pena verle así. Pero es la típica escena que también puede llegar a darte un poco, es un poco tragicómica, ¿no? Que no entiendes muy bien qué le pasa. O sea, sí entiendes por qué se está volviendo loco, pero por qué está reaccionando así en vez de estar a lo mejor llorando, ¿no? O llorando en su casa en vez de llorando y bailando, que es una cosa rara. Está muy conseguida. Desde luego, Lilian Palmer, no, Ray Wise haciendo de Lilian Palmer, es una auténtica maravilla. En cada escena, por poco que salga, incluso en otra escena que sale, que luego comentaremos, también es muy breve su intervención, pero es que maravilla. Yo creo que creo que ya lo he dicho más veces, pero creo que es el actor que más me gusta de la serie. Y nada más, yo creo que lo habéis dicho todo. Un diálogo muy bonito, una escena muy dura de ver y nada. Y que él, me hubiera gustado que se hubiera fomentado más los diálogos entre Hawk y Cooper. Creo que hubiera sido muy interesante.
Yo creo que lo de Ray Wise, los oyentes ya pueden esperar escucharlo en todos los episodios. Ray Wise es maravilloso y nunca está de más decirlo. Es que es maravilloso.
Es que es buenísimo actor. O sea, ya es que da igual que esté, yo qué sé, haciendo la lista de la compra. Es que interpreta muy bien.
Bueno, si queréis, pasamos a la siguiente grupo, al siguiente grupo de escenas, que en este caso lo va a presentar Bárbara y que tituló Memories of Morgue.
Eso es, lo titulé así porque, bueno, hace referencia a cositas que salen en diferentes escenas de las que me han tocado. En este grupo de escenas vamos a hablar de aquellas que están relacionadas con la investigación del asesinato de Laura Palmer. Son cuatro escenas y empezamos con la primera escena de mi grupo, digamos, es la segunda escena del capítulo. Está enlazada con la escena de Cooper y Audrey Horn desayunando en el Gran Hotel del Norte. En ese mismo momento en el que están hablando aparecen Harry y Lucy corriendo y ansiosos por saber quién mató a Laura Palmer, ya que en el capítulo anterior hemos visto que Cooper ha tenido ese sueño en el que Laura Palmer o alguien que se le parecía mucho le habla al oído, y al despertar corriendo llama a Harry y le dice que Harry ya sé quién ha matado a Laura. Entonces, claro, os podéis imaginar cómo estaban Harry y Lucy y cómo estaba toda la audiencia de Twin Peaks en esos momentos. Yo creo que es una escena de troleo máximo en el que Cooper puede representar claramente a David Lynch y Mark Frost y Lucy y Harry a todos nosotros. Entonces, todos nosotros llegamos ansiosos porque, madre mía, se nos dice que en el tercer capítulo de la serie que estamos viendo se va a revelar ya al asesino, algo que es muy improbable, ¿no? Pero tienes esa ansiedad de ver qué va a pasar o a ver qué es lo que les cuenta Cooper. Y entonces Cooper les va troleando sin querer, ¿no? Pero primero les dice:
hace una mañana absolutamente preciosa.
Pide el desayuno.
Crepes, mantequilla, salsa de caramelo y lonchas de jamón ligeramente templadas.
Se enreda con sus palabras de no hay nada como el caramelo pegado al jamón y esas chorradas que le gustan tanto a él. Y tú ves a Harry y a Lucy que están como diciendo esto no es posible. O sea, ayer de madrugada me dijo que ya sabía quién era el asesino y ahora está pidiendo tortitas, en fin. Y luego no solo se conforma con eso, sino que sigue jugando con la paciencia de Harry y Lucy, también con la del espectador, diciendo, preguntándoles:
¿saben ustedes de dónde proceden los sueños?
Y entonces les empieza a contar que de dónde vienen los sueños y todas esas cosas, ¿no? Finalmente ya, por fin, decide contarles el sueño, en que, por cierto, Tina Rathbone quería utilizar escenas del sueño, de hecho pidió permiso, para ir introduciéndolas mientras Cooper les contaba el sueño a Harry y a Lucy. Finalmente creo que solo aparece una, que es cuando Laura besa a Cooper, si no me equivoco. Y entonces ya finalmente Harry, que ya no puede más, le dice: ¿quién mató a Laura Palmer? Y dice Cooper:
se me ha olvidado.
Entonces, claro, la cara que se le queda a Harry y a Lucy es la misma cara que se le queda a todo el mundo cuando oye esto, ¿no? Y me parece muy gracioso recurso para meter otra vez el sueño, refrescar al espectador todo el sueño del capítulo anterior y además, pues bueno, darle ese sartenazo en la cara de mira, todavía no es el momento. Es lógico además que no se revele. Él solo faltaba que el tercer capítulo ya supiéramos quién es el asesino. Durante la narración de su sueño menciona a Mike y a Bob y rápidamente, igual que hacemos nosotros probablemente, Harry y Lucy lo relacionan con Mike y Bobby, pero rápidamente también Cooper descarta, ¿no? Otro Mike y otro Bobby. Y bueno, de la escena, como ya he dicho, me hace gracia el momento troleo y también Lucy me parece que está muy graciosa, está como con mucho interés y va copiando todo lo que dice Cooper palabra por palabra, que hasta Harry le mira diciendo, ¿por qué estás haciendo? ¿No?
Descifrado la clave, descifrado el crimen.
Descifrada la clave, descifrado el crimen.
Y luego hay un damn que dice Harry y ella dice también damn, como oh, estoy súper involucrada y me hace mucha gracia.
Damn.
No sé qué os parece a vosotros este encuentro entre los tres.
Es genial, es maravilloso, es divertidísimo, juega con tu paciencia. A pesar de que no lo ha dirigido Lynch, que es el experto en hacernos perder la paciencia, juega muy bien ese juego de hacernos esperar para al final dejarnos otra vez con la miel en los labios. Una cosa curiosa es que el sueño que le cuenta es más largo que lo que realmente vimos en el capítulo anterior, porque le dice a Harry y a Lucy que ellos dos estaban en el sueño cuando realmente no los habíamos visto. Uh-huh. Y habla de la visión que tuvo Sarah Palmer, que eso es algo que realmente tampoco hemos visto, ¿no? Vimos lo del almacén de oportunidades, a Mike contándole lo del brazo y tal, pero no habíamos... vemos a Sarah bajar las escaleras, pero no la vemos exactamente tener la... Eso es porque el sueño completo, que era al final del episodio piloto que grabaron para la versión europea, por si la serie no salía adelante, sí sale todo eso. Y también dicen que recibía una llamada y que Bob amenazaba con matar y Mike le disparaba. Eso es algo que tampoco vemos, que sí se ve en ese final alternativo.
Eso, mira, no me había dado cuenta que, claro, describe el sueño, pero pero cuando lo describe, claro, todas estas escenas, como yo sí que las ya había visto, pues no me daba cuenta que, claro, si ves el episodio anterior solamente, no salen. De todas formas, nada, esta escena está genial. Aparte de todas las cosas que dijiste ya, Bárbara, de para poner a prueba la paciencia de todo el mundo, no solo de Lucy y de Hawk y de Harry, está que cuando Harry le pregunta, bueno, dinos ya quién lo mató, lo primero que hace Cooper es tomar un trago de café, lo traga despacio y después hace un que me hace muchísima gracia, porque es como, si se puede hacer tomar un trago de café en 2 segundos, pero él tarda 6. Que lo que decía Mari, que aunque no está dirigido por Lynch, pues sí que tiene esa pausa y esa calma tan desquiciante, que bastante bien transmitida. Aparte de esto, me gusta mucho también la complicidad de Cooper con la camarera. Cómo pide su desayuno, me hace mucha gracia siempre. No es la única vez que sale esto, pero cada vez que Cooper pide cosas, me hace mucha gracia. Me cae como muy bien.
Sí.
Hay gente que dice que por cómo trata alguien a los camareros sabes qué tipo de persona es, y por cómo trata Cooper a los camareros sabes que es una persona excelente, vamos.
Sí, es muy bueno. Además, la camarera también le sonríe, ¿no? Como, ¿qué tío más majo? Sí, sí. Está muy bien. Vale, pues, ¿queréis que pasemos a mi siguiente escena?
Sí.
Bien. Pues esta es la escena que está ubicada en el depósito de cadáveres, en la morgue. De ahí el título de mi sección. Y empieza con un plano del cadáver de Laura Palmer. Y bueno, para poner en contexto, previamente hemos visto a Cooper y Harry que reciben una llamada de Andy diciéndoles que por favor vengan al depósito porque hay un jaleo tremendo montado y claramente se piensa que Albert Rosenfield, el forense, la está montando. Y así es. cuando nos enseñan la escena, vemos que hay una pelea entre el Dr. Hayward y el forense Albert Rosenfield sobre qué hacer con el cadáver, ¿no? Por un lado, el Dr. Hayward considera que es necesario llevarse el cadáver para que sea enterrado y así dar paz a la familia y también al cadáver y a la muerta, digamos. Y por otro lado tenemos al forense, que lo que quiere es hacer una autopsia mucho más profunda y con más detalle del cadáver. Hay una pelea ahí entre ellos, no se ponen de acuerdo, y también tenemos otros personajes en la escena. Uno de ellos es Ben Horn, que ha acudido en representación de la familia, y tan morboso como siempre, porque es que además le va a quenear el pelo, está apoyado en la camilla donde está el cadáver de Laura y está mirándola fijamente a los ojos, que siempre es una escena que me ha dado como mucho, muy mal rollo, ¿no? De quién puede ser tan frío de estar mirando a la hija de tu mejor amigo muerta en trágicas circunstancias así, ¿no? Con esa mirada que es un poco incluso lasciva o no sé, una curiosidad muy extraña. Entonces, bueno, como siempre, Albert hace gala de su tremenda verborrea y dice cosas como la compasión me sale por la nariz, soy el sultán del sentimiento, que es una frase que te partes. Y entonces, bueno, aparecen Cooper y Harry, intentan poner un poco de orden, pero Albert sigue tan impertinente como siempre, metiéndose con Harry especialmente, al que tacha de paleto. Harry se harta y le pega un puñetazo. Albert termina encima del cadáver y, bueno, al final decide Cooper tomar las riendas del asunto y aboga más por la parte del pueblo y de la familia de la fallecida, y decide que se lleven el cadáver a enterrar, a lo que, bueno, pues Albert se siente bastante ofendido, y ahí es donde Cooper empieza a enseñar la patita defendiendo más lo que es Twin Peaks que a sus propios compañeros, ¿no? Como demostrando que él ya está, pues eso, que se ha tomado unas setas y está entusiasmado con el pueblo y con sus gentes. ¿Qué es lo más remarcable de esta escena? Aparte de todo, porque es una escena genial, es sin duda alguna Albert Rosenfield y todas las cosas que dice, que es muy impertinente y muy grosero, pero es que te mueres de la risa. O sea, lo que he dicho ya del sultán del sentimiento, se mete también con... A mí esta respuesta que le da a Ben Horn me encanta.
Señor Horn, yo le comprendo dada su posición en esta graciosa comunidad y justifico esta especie de coacción, su falta de sinceridad y su irritante modo de expresarse. Sin embargo, la estupidez no es justificable, así que, por favor, escuchen. Pueden tener su funeral cuando les plazca. Cavan un hoyo y entierran un ataúd. Porque hay una cosa. Yo no puedo hacer esas pruebas el año que viene. Ni el mes, ni la semana que viene, ni mañana he de hacerlas ahora.
A lo que Ben Horn se queda un poco pegado, ¿no? Es una de las grandes escenas de Albert Rosenfield. Y creo que es que es el se come la escena. El puñetazo también está gracioso, se lo merece totalmente, y también es una oportunidad de hacer ver que Harry no es tan blando como puede parecer, ¿no? Que también tiene su par de pelotas, y ¿por qué no? Y decide defender lo suyo. Me parece una escena chapo.
Yo, es una de mis escenas favoritas de la serie. Creo que, de hecho, cuando en Entre Dos Mundos hicimos una recopilación de escenas favoritas, yo creo que la metí. No estoy seguro ahora porque, bueno, soy un poco veleta con lo de escenas favoritas. Voy cogiendo escenas favoritas nuevas
sí.
A ratos, según voy viendo los episodios. Pero esta sí que es de mis favoritas de siempre, porque tiene muchísima comedia, teniendo en cuenta que es una escena que debería ser súper deprimente, porque son gente discutiendo sobre si enterrar ya un cadáver o no. Uh-huh. Y con el cadáver presente, además. Uh-huh. Pero es que eso, me parto con Albert. Todas las frases que dice, no tiene una frase mala. Aparte de lo de la compasión me sale a chorro, soy el sultán de los sentimientos, cuando le dicen que no tiene humanidad, la contestación al discurso a Ben, dándole los golpecitos con la herramienta esta que tiene en la mano, que no sé qué será, probablemente algo para abrir el cráneo, vete a saber,
el taladro, y está dando
los golpecitos con ellos. Sí, sí, es buenísimo. Y siempre me hace gracia también hasta cómo aparecen Cooper y Hawk, que aparecen como descorriendo unas cortinas, y es como muy... muy teatral también, así como muy de opereta, no sé, es muy, muy graciosa esta escena. Y luego, sin embargo, acaba con... Todos se van de allí y se queda Cooper recogiendo el brazo Bueno, recogiendo, no, subiendo el brazo de Laura, que se había como quedado colgando de la camilla. Y, uf, da bastante cosica ese momento. Me da bastante tristeza.
Sí, cómo la mira, o sea, ¿no? Que... la mira con compasión.
Claro, claro, por cómo lo hace, sí, por la delicadeza con que lo hace y demás.
Sí, se me había olvidado comentar esa parte que es muy importante para entender un poco, ¿no? El cómo se está tomando Cooper el caso.
Exacto, sí. Y entonces, nada, es como una forma muy triste de acabar una escena que, por otra parte, vamos, te estás riendo todo el rato. Pero bueno, esto es lo que nos gusta de Twin Peaks, ¿no? El constante ir y venir de emociones y sentimientos, de pasas de la tristeza a la risa en un momento.
Sí, está bastante equilibrada. Aunque, por cierto, he mencionado el taladro, es buenísimo cuando se dispone a abrirle el cráneo y hace con el taladro, que parece, yo no sé, sí, que tiene una motosierra o algo así. Es que es la falta de empatía total de este personaje.
Sí, pero que por otra parte, en realidad... puedes llegar a entender lo que quiere decir. O sea, es un crimen que está sin resolver y bueno, pues esperad un día a hacer el funeral, tampoco pasa nada.
Yo es que en esta escena, y va a sonar muy mal, pero creo que estoy más de parte de Albert, porque creo que como profesional, efectivamente, ha ido desde donde estuviera hasta allí, a la casita de madera, como dice él, y tiene que hacer un trabajo, es un forense del FBI, y entiendo que es bueno, que es muy bueno, y no le dejan. Porque tienen que enterrar al cadáver. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entiendo también, porque además es una constante que se ve en asesinatos que ha habido en la vida real y tal, que se necesita un cuerpo para sentirte como más... La familia, ¿no? Para sentirse como más reconfortada en el dolor. Por ejemplo, estamos viendo con los casos estos de Marta del Castillo y tal, que no aparecen los cadáveres y necesitan tener el cadáver. Entonces, entiendo a la familia, pero en este caso creo que, ya que ha sido un asesinato tan extraño, tan tremendo, creo que Albert realmente tiene la razón.
Es que le han dado un día de margen, no es que no le han dado nada. Lo que pasa es que él es un poquito maleducado, digamos. Me encanta él. Tengo mucho que cortar y pegar. Es como... eres tan pragmático que ya te estás pasando. Yo no sé... supongo que en este caso fue Harley Payton, pero todo aquel que escribió diálogos para Albert se lució, tuvo un día de inspiración, porque todos los diálogos de Albert son maravillosos, son divertidísimos. Y Miguel Ferrer está fantástico. O sea, no se me ocurre otro Albert más que él. Y yo tengo una duda sobre... yo entiendo que Ben Horn es el representante, en este caso, de la familia Palmer, pero ¿qué leches hace en el depósito? Quiero decir, que esté el doctor en una autopsia lo entiendo, pero que esté un representante de la familia, o sea, vas a ver cómo abren en canal a la fallecida... no sé, es un poco raro. Está ahí muy redicho, además es que... tiene pinta de redicho y al verse lo suelta y es genial. O sea, es como, tú aquí no pintas nada y eres un redicho y vete a ser hipócrita a otra parte.
Sí, sí, sí. Es muy bueno como lo caza con una frase que le dice, ¿eh? Lo describe perfectamente a Ben Horn. Y Ben Horn es otro gran personaje, todo hay que decirlo. Es un personaje que de joven yo no le daba nada de importancia, pero... ahora, al hacerme adulta, considero que es un personaje muy bueno, el de Ben Horn, y muy bien interpretado, ¿eh?
Sí, fantástico, fantástico. Uh-huh. Es genial. Y el puñetazo de Harry es un poco raro, o sea, sí hace como un círculo muy, muy grande, ¿no? Es como un poco falso, pero es un puñetazo de cómo lo ha podido tumbar en la camilla si parece que la ha rozado, o sea, tiene la fuerza de un leñador o algo.
Bueno, es que coge carrerilla, digamos, ¿eh? Está preparando el puñetazo durante 2 segundos, o sea que una vez que lo pega ya, claro, te revienta. La cosa es que te dé, pero claro, Albert pues está ahí estoicamente.
Pero vamos, que te sientes identificado con todo el mundo, yo creo, en esta escena, con Harry, con Albert y con todo el mundo. Sí. Está muy bien, está genial.
Y vemos también un lado de Cooper un poco más, digamos, el Cooper profesional dando órdenes, que bueno, hasta ahora también Cooper parecía como un poco más blandito, ¿no? Como... uh-huh. Vemos eso, que también Harry, eso, es más duro de lo que parece, y Cooper también, no es tan...
Sí, Cooper se, digamos que recupera la esencia del piloto cuando conoce a Harry, que está mucho más serio y mucho más, aquí mando yo, soy el FBI, usted solo va a ayudarme, va a ser mi Watson, y claro, luego va perdiendo un poco eso porque se va encantando de todo, pero vuelve a retomar eso. Está muy bien, porque también poner a un agente especial del FBI tan blando, tan enamorado de la comida y tal. Está bien que le metan de vez en cuando un poco de seriedad al asunto. Creo que es que está muy equilibrada esta escena, ¿eh? En muchos aspectos.
Sí. Este episodio además es en el que Cooper ve patos y dice, patos en el lago. O sea que
Es
está bien que tenga
genial.
también
Es
un
la
momento
próxima
de...
escena
Sí.
que tengo que comentar, si no me equivoco. Empieza tal cual.
Mire eso, patos en el lago.
Pero que es una escena muy corta y en la que van a entrevistar a Leo Johnson. Es una escena eso, muy breve en la que, bueno, es una especie de interrogatorio informal a Leo que por la pista esta del tiro de piedra del capítulo anterior, pues Leo Johnson era el que se había roto la botella con él. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos lo que ya conocemos, que es a un Leo Johnson completamente rudo, completamente desagradable y completamente mentiroso. Y no porque nosotros sepamos que está mintiendo, no, es que le pilla el propio agente Cooper, le pregunta si tiene antecedentes, dice que no, y entonces Cooper, pues que viene ya con la lección preparada, le empieza a decir todos los delitos que ha cometido desde el año 86, a lo que él se defiende que ya ha cumplido su deuda con la sociedad. Esto sí que me hace sospechar en el sentido de que si ha mentido con lo de los antecedentes, cuando le preguntan si conoce a Laura y él dice que no, pues puede ser que también mienta, ¿no? Y que sigue siendo un poco el sospechoso número uno ahora mismo. También dice que el día de la noche de la muerte de Laura Palmer estaba en Butte, Montana, y esto efectivamente se dice también en el episodio piloto, lo dice Shelley cuando va en el coche con Bobby hacia su casa. Bobby le dice, pero ¿y Leo no nos va a pillar? Dice, no, Leo está en Butte, me llamó anoche desde Butte. Y cuando llegan a la casa, Leo está allí, está el camión. Por tanto, si Butte está lejos de Twin Peaks, pues es probable que también hubiera mentido. Por tanto, yo creo que esta escena sirve para retratar más al odioso personaje que es Leo Johnson, que aparte de ser un maltratador, pues se le ve que encima miente como un bellaco y que es un grosero, un maleducado que no hay quien la aguante, básicamente. Luego hay más escenas con Leo en la que, bueno, ya lo hemos visto además con Bobby y con Mike previamente, en trapicheos, o sea que es una joya de hombre. Y le hace perfilarse, pues eso, como un súper sospechoso.
Sí, yo de todas formas de esta escena me esperaba más datos, digamos. O sea, después del episodio anterior en el que se rompe la botella con Leo y tal, piensas que va a ser el sospechoso principal y que igual lo van a presionar un poco más o algo. Realmente nada, le hacen dos preguntas y él dice que tiene coartada y ya está. Y aunque ves que claramente miente en la mitad de las cosas que dice y la duda que te queda al final es lo de si realmente estaba en Butte, Montana o no. Pero bueno, parece ser que de momento tiene coartada, o sea que tampoco es un sospechoso muy sólido. Lo que decía al principio cuando hablamos es un poco de impresiones generales del episodio. Yo cuando lo vi por primera vez, después de ver que era después del episodio del sueño, en el que se supone que Cooper ya sabía quién había sido el asesino y tal, me parecía demasiado pronto, como tú comentabas. Pero sí que me esperaba que igual se clarificase alguna cosa, y en realidad es que estamos más lejos que nunca de tener un sospechoso. Yo creo que aunque el único que hay medio sospechoso es del resto de la lista, no me convence ninguno y el que más me convence es Leo y ahora lo tengo menos claro que antes.
Perdón por la interrupción, pero es que estaba buscando la distancia entre, en este caso, lo que sería Twin Peaks y Butte, y está a 912 kilómetros, así que probablemente Leo mienta sobre su paradero la noche
Buen
anterior.
ejercicio de investigación, contratada.
Tampoco tiene pinta de dormir mucho, o sea que no me extrañaría que haya conducido 9 horas a 100 por hora por ahí. No está muy
Sí,
calmado el
puede
chaval.
ser. Si toma lo que con lo que trafica, desde luego.
Sí.
Vale, pues si os parece, seguimos con, bueno, ya mi cuarta y última escena del bloque, que son, bueno, cuando se dan los resultados de la autopsia, de la mini autopsia que ha realizado Albert en la comisaría. Están Cooper y Harry, llegan a la oficina del sheriff, a la comisaría, se cruzan con Hawk, del que se dice que es el mejor rastreador de todos, y después se sientan con Albert, que bueno, claramente está enfadado porque él quería haber hecho un análisis mucho más exhaustivo. De hecho lo dice, que si le hubieran dado más horas hubiera conseguido mucha más información, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Albert? Pues encuentra, para empezar, que lo que había en el sobre era cocaína, en el sobre del diario, y que además el examen toxicológico dio positivo, a lo que, bueno, indica que Laura tomaba drogas, ¿no? Algo que parece, bueno, afectar un poco sorprender, diría más bien, al sheriff Truman. También ha descubierto que ha sido atada con dos tipos de cuerda y en dos partes diferentes del cuerpo. Y él recrea las dos posibles posturas por las que pasó. Una de las posturas es como con los brazos muy extendidos echados hacia atrás, y eso le recuerda a Cooper una de las frases que Laura Palmer le dice en el sueño. A veces los brazos se me doblan hacia atrás. También se encuentran restos de jabón industrial y un trozo de plástico en el estómago, y ese trozo de plástico tiene una letra J impresa o grabada. Y además también se encuentran unas marcas en cuello y hombro de Laura que pueden ser marcas de garras, como de animal, o de mordiscos. En este momento, cuando Harry dice, puede ser un animal, Albert dice, mire, está intentando pensar, ¿no?, mofándose de él. Esta frase se dobló de otra manera, bastante más insulsa, yo creo, en la versión española. Simplemente dice, averígüenlo. Entonces creo que se pierde un poco ahí el humor otra vez de ese cinismo que tiene Albert, tan divertido y tan chungo a la vez, ¿no? Y por último, Albert, que ha recibido un puñetazo por parte del sheriff, ha redactado un informe, digamos, de una especie de demanda que le pide a Cooper que firme y que va a presentar en el FBI, a lo que Cooper se niega, demostrando claramente que ya está totalmente a favor de la comunidad Peaky y no tanto a favor de él, al que me imagino que, como nosotros, considera un impresentable y que no tiene ninguna razón. Por último, Cooper habla con su grabadora Diane y le dice que mire los datos de su plan de inversiones, ya que ha visto un terreno en Twin Peaks que le parece bastante atractivo. De esta escena, pues otra vez, es que yo creo que la presencia de Albert ilumina todo, con su forma de hablar y sobre todo que a nivel ya de información respecto al caso de investigación es súper importante todo lo que nos cuentan, o eso parece, ¿no? Ahí sí que damos un paso más. Así como en el tema de los sospechosos, ¿no?, ya vamos conociendo algo más de lo que ha podido pasar con Laura y me parece muy interesante.
Sí, o sea, sabemos ya que la ataron con los brazos hacia atrás. Sabemos que igual, entonces, es una de las cosas que nos puede decir que el sueño sí que puede tener parte de realidad, o al menos Cooper lo cree 100%, porque eso encaja con lo que le dice Laura. Y luego lo de las marcas de animales, que no sé, yo lo interpreto como que fue al aire libre, digamos. Y luego me llama mucho la atención cómo, cuando dice lo de la cocaína, y después también cuando recrea Albert, cómo la porque hay restos de jabón en la nuca de Laura, que es porque probablemente el asesino la cogió por la nuca y le dio un beso, y Albert recrea un poco la postura. Cuando hace esas dos cosas Albert, vemos que Truman está afectado. O sea, Truman sabe que la mataron y tal, y eso ya le afectó bastante, pero como que no se acaba de creer que Laura pueda tener nada que ver con drogas ni con gente tan turbia ni nada así.
Me gusta mucho cómo reacciona Harry cuando aparece Andy. brevemente para decir que es la hora de ir al funeral. Me gusta mucho cómo refleja que bueno, que tienen que ir a un funeral y que para ellos eso pues es, como le dice Cooper, no es una estadística que encajar al final del día, ¿no? Que les afecta el hecho de que Laura haya muerto. Otra cosa que se tradujo mal es cuando Albert está explicando que tenía una adicción a la cocaína. En la versión original dice noticias frescas, ¿no? La chica tenía un hábito, ¿no? O tenía una adicción. Lo han traducido, no sé exactamente por qué, como la chica tenía un vestido o una cosa similar, y es como, ¿esto qué tiene que ver?
Ah, pues
es una tontería, es irrelevante, pero
porque igual entendieron hábito como hábito de vestimenta.
Es posible.
Puede ser, no sé.
Es posible.
Un poco extraño, sí.
Ya. Madre mía, pues que eso es un poco...
Sí, un poco terrible. Y es que este tengo que admitir que hace mucho que no me lo veo en castellano. Esta vez no me lo vi en castellano. O sea que no recuerdo estos cambios, vamos, de la traducción.
Es que solo me cuadra que hagan estas cosas para encajar los labios. Pero es que cambiar el contenido de ciertas frases... Es que desvirtúa un montón. Lo de la frase
sí,
de averiguando.
Te corta el rollo por completo, sí, es tiene que... razón. Porque además es que ni siquiera dice look, he's trying to think. Dice it's trying to think. Como queriendo decir, considerándolo más una cosa que una persona. O sea,
o un animal.
Es doblemente hiriente, sí. O un animal, sí. Es doblemente hiriente. Entonces que simplemente lo traduces como averiguando, pues va, sí que...
Sí, sí. Ese es muy incomprensible. Pero bueno, ya hemos visto en otros capítulos que pasan estas cosas y seguirán pasando.
Uh-huh. Sí, que el doblaje es fantástico, pero lo que es la traducción a veces...
Sí, porque a mí la voz de Albert, a mí me parece que la hace muy bien, ¿eh? Yo no tengo ninguna... A ver, yo no tengo problemas con el doblaje. Hay gente que es muy contraria al doblaje, yo no. Pero lo que sí que me molesta son las malas traducciones. Eso hay cosas que yo no entiendo. Que me cambies una milla por un kilómetro, vale, porque a lo mejor tampoco a nosotros nos va a decir nada. Pero que cambies cosas así tan relevantes, es que... O que te inventes, como no sé si fue en el capítulo piloto o en otro, el que comentaste tú, Oscar, que están Shelley y Leo hablando y Leo no dice nada y en castellano, sin embargo, sí se le oye decir algo.
Sí, eso es ya, vamos,
eso fue
lo máximo, porque no sé qué necesidad.
Inventarse frases, es que es tremendo, pero bueno.
Claro, es que algunas cambian el sentido completamente de lo que estamos viendo, porque algunas del sueño son bastante sangrantes. Y claro, si es un código que debemos descifrar,
sí,
como dice
descifrar.
Cooper en este capítulo,
sí.
Luego, ¿nos estamos perdiendo
por ejemplo,
algo?
El del sueño, o sea, que dices, yo creo que la volvieron ya a traducir bien, pero...
No, también dice, el tipo predilecto va a volver al lujo, también lo dicen, sí. Igual que al convenience store lo llaman almacén de oportunidades, bueno, es una manera de decirlo,
pero
bueno,
viene a ser pero eso,
un 24
sí,
horas. Pero
eso,
bueno, eso
no
es tan
mal,
relevante.
Sí, pero decir otras cosas es que es como, pero qué necesidad hay, en fin. No vamos a darle muchas más vueltas porque ya hemos hablado de esto varias veces, pero es que sí que canta un poco. Y nada, pues estas han sido mis cuatro escenas de investigación.
Muy bien, pues voy a pasar yo a comentar las que me tocan a mí, que titulamos esta sección Family Affairs, porque son todas basadas en escenas de las familias de Twin Peaks y están relativamente seguidas, pero todas intercaladas con otras escenas. Por eso decíamos también al principio que el capítulo que tiene como muchas escenas cortas. La primera escena que voy a comentar es una que nos sirve para... Es una escena cortita, nos sirve para introducirnos a Maddie, que es la prima de Laura. Simplemente vemos a Maddie llegar a casa y abrazar a su tío Leland, pero bueno, tiene varias particularidades esta escena. La primera es que la misma actriz que interpreta a Laura es la que interpreta a Maddie, que yo, bueno, he de decir que la primera vez que lo vi no me enteré. Es
¿En
más
serio,
que evidente,
Oscar?
Pero yo no me enteré. Yo no me enteré, lo prometo. Sí,
bueno,
sí.
Entonces cumplió su función, porque yo tengo apuntado que para mí es una aparición de lo más falso.
No sé si realmente
bueno.
Cumple su propósito. Yo creo que al contrario, creo que la gracia es que reconozcas al instante de que es la misma actriz, pero yo no me enteré. Fue la segunda vez cuando me enteré, cuando aparece más adelante, vamos. Y nada, mira que hay pistas en esta escena, porque vemos a Leland que está en casa viendo Invitation to Love.
Invitation to Love, starring Martin Padley as Chet, Selena Swift as Emerald and Jade, Evan St. Vincent
as Jared Lancaster.
Que es la serie que el culebrón, bueno, que siguen los personajes de Twin Peaks por la tele, y le están poniendo una inyección, una enfermera, y suponemos que será un calmante, porque bueno, es el día del funeral y demás. Y en la serie nos enseñan que hay una actriz que interpreta dos papeles, el papel de Jade y el papel de Emerald. Ya te van introduciendo el tema de la actriz interpretando los dos papeles. Vemos que en la serie hay un personaje que es el padre de estas dos hermanas y está escribiendo lo que parece como una nota de suicidio, pero es interrumpido por su hija. Y justo en el momento en el que es interrumpido por su hija es cuando aparece Maddie llamando a Leland por su nombre, y él tarda unos segundos en reconocerla. Cuando al final la reconoce y dice su nombre en voz alta, dice Maddie, se oye de fondo saliendo de la televisión Jade, qué sorpresa, que Jade es el nombre de la actriz que interpreta a dos personajes. O sea, están todo el rato dejándonos claro ese doble juego, y ni con esas yo me enteré de que era la misma actriz.
Qué bueno.
Y nada, la escena termina con los dos abrazándose, y bueno, pues Maddie vemos que estaba muy afectada.
Me encanta. Bueno, aquí ya introducimos Invitación al Amor, que es una parte de la serie que me encanta. Y me gusta mucho cómo todas las escenas se suceden en paralelo con lo que estamos viendo. Ojalá lo veamos más veces. Me parece brillante, o sea, me parece una manera de intercalar las dos vidas, ¿no? Dentro de la serie en ese momento. Y bueno, vamos a ver. La prima. ¿Qué hablamos del sueño? Es mi prima. Pues aquí tenemos una prima, ¿y ahora qué?
Bueno, yo creo que aquí también juegan mucho con aquello de que a David Lynch le fascinaba la película Vértigo de Alfred Hitchcock. Porque si la habéis visto y recordáis, en Vértigo también hay una actriz que interpreta dos papeles, uno rubio y otro moreno. Entonces, bueno, pues aquí juegan un poco con eso, yo creo. Bueno, yo creo no, está bastante claro. Y también me encanta el tema de Invitación al Amor, me parece un acierto hacerlo con ese paralelismo. Tengo que reconocer que cuando yo era más joven y vi Twin Peaks por primera vez, no me gustaba el tema de Invitación al Amor. Me lo he aprendido a degustar al volver a ver la serie varias veces y darme cuenta de la importancia que tiene, que es la de enmarcar cada escena con su propio contenido. Pero de jovencilla no entendía muy bien por qué esa culebrón cutre está ahí. Claro, son cosas que cuando tienes 15 años o 16... no, a lo mejor no te parecen atractivas, ¿no? Y ahora me lo parece mucho, está súper bien.
Sí, y funciona un poco a la vez como parodia y como homenaje a la influencia que hay, que tiene en Twin Peaks, precisamente estas soap operas y culebrones y todo eso,
sí.
Yo creo también.
Sí, sí.
Está introducido muy, muy guay, la verdad.
Está muy bien, sí. Y bueno, Ray Wise, otra vez, cuando le están poniendo, no sé si es una inyección, y está completamente ido, ve a su sobrina, no la reconoce, no sé si realmente llega a pensar que es su hija, que es algo bastante probable, y que además en Sara hemos visto que en la cara de Donna ve a su
sí.
hija, pero la ve de verdad, pues quizá le esté pasando lo mismo, ¿no? Y es que no solo la vea de verdad, es que su sobrina es clavada a su hija. Pero con un pelucón horroroso y unas gafas tremendas de los tres, pues igual.
Otro de los grandes momentos del estilismo de este episodio.
Ah, este era el que querías comentar.
No, hay otro que me pareció todavía peor, y además porque nunca me había fijado hasta esta vez. Así que luego lo comentaremos
vale.
dentro de un rato. Bueno, paso a la siguiente escena, si os parece, que va a servir también para no introducir al 100%, pero casi casi otro nuevo personaje. Tenemos a nuestra jefa, Norma, en nuestro local, el WR, y está hablando de su marido Hank con un agente de libertad condicional. Nos da algo más de información sobre el personaje de Hank, que creo que se mencionaba su existencia en el piloto, ¿no? Pero bueno, no sabemos ni cómo es ni nada, y aquí ya nos enseñan una foto y el agente de la libertad condicional nos describe que tiene un carácter afable y una actitud positiva y que en la cárcel están, vamos, encantadísimos con él. Nos enteramos de que va a salir pronto, pero si Norma le consigue un trabajo y le puede dar como cierta estabilidad. Norma evidentemente dice que claro que le puede dar trabajo porque es la dueña del WR y entonces él puede trabajar aquí. Y el agente de la libertad condicional le dice unas cosas un tanto machistas a Norma. Probablemente también de paso está tirándole la caña, no me queda 100% claro, pero esa sensación me da. Y le pregunta básicamente que con lo guapa que es y demás, que seguro que tiene muchos pretendientes. Y a lo que Norma, que es mucha Norma, le responde:
suelo decir normalmente que mi marido es bastante celoso, que ha cumplido gran parte de una condena por homicidio
Y que pronto será de nuevo miembro de la sociedad.
El otro se queda frío y se va. Es una escena corta, vamos, pero que nos refuerza el personaje de Norma y vemos que no tiene nada de tonta y que, vamos, que es una mujer de armas tomar, a pesar de que tenga este carácter también como tan dulce y tan suave. O sea, en este episodio vemos que varios de los personajes que parecen como un poco suaves y muy tranquilos, pues luego no se dejan pisar. Y por eso me gusta mucho, no sé qué os parece.
A mí, bueno, esta escena es básicamente para contextualizar un poco la vida de Norma un poco más. Y sí, me gusta que ella se mantenga ahí en su sitio. La frase esa de que tengo un marido celoso y homicida me parece genial. Y sobre todo me gusta la cara de felicidad que tiene Norma cuando le están diciendo que van a liberar a su marido de la cárcel. Está con una cara de funeral la pobre mujer.
Sí,
que
sí,
madre
sí.
Mía, que es como que te hace pensar, Dios mío, ¿qué es lo que viene, no? Porque está en la cárcel este hombre y ella está con esa cara. Y además ya se ha visto pues que tiene otro amor en el pueblo, pues sí. Se le está presentando un futuro bastante negro y empatizas bastante con ella.
Sí, es muy gracioso además eso, ver a ella con la mirada baja y tal, escuchando al otro decir que Hank, que tiene un carácter bueno, sí, buenísimo y una actitud genial y que es la alegría de la cárcel y tal. Es muy gracioso.
Yo solo digo, díselo, Norma, dile quién manda en esta casa. Otra cuestión peculiar sobre el doblaje es que le está hablando de que Hank ya tiene la libertad condicional y que se porta muy bien y que si con el apoyo de ella conseguirá la definitiva. No, realmente Hank está en la cárcel y lo que se va a discutir es su libertad condicional, no la definitiva. Pero vamos, Norma la pobre está totalmente ilusionada con la salida de su marido de la cárcel. Se le viene un mundo abajo, pero a la vez, aunque ha sacado ese carácter un poquito como para decir que no es tonta, a la vez tampoco quiere dejar a su marido en la estacada y lo quiere ayudar. Es una cosa peculiar, o sea, eres demasiado buena gente a pesar de que haya sacado carácter, Norma, demasiado.
Yo creo que no le queda otra, ¿eh? Yo creo que ella sabe lo que le viene y que no va a poder hacer otra cosa, o sea, le voy a dar trabajo porque no me queda otra. Porque si no, pues yo qué sé, quién sabe, no lo sabemos. Pero a lo mejor es un maltratador o vete tú a saber, ¿no? Y se ve muy obligada.
Sí.
Yo creo que no está enamorada ni nada, pero bueno, yo creo que en cierto modo dice, al final es mi marido y le tendré que ayudar porque es lo correcto, lo que haría una buena persona.
¿Vosotros creéis que es por eso? Yo es que la veo tan hecha polvo.
Yo creo que sí.
Que ni siquiera creo que quiera hacerlo, sino que se ve obligada a hacerlo.
Yo creo que está parcialmente hecha polvo también porque en cierto modo rompió con Ed. Entonces yo creo que está de bajón general.
Está de bajón directamente.
Sí.
Está en sus peores momentos.
Sí, yo creo que sí.
Puede ser.
Y que por cierto aquí descubrimos que Hank, que yo creo que esto se menciona aquí por primera vez, no es que esté en la cárcel porque robó gallinas, vamos, está en la cárcel porque
por
mató a alguien.
Sí, sí.
Claro, claro. O sea, es un,
que no,
una,
no
un tema serio.
No sabemos muy bien qué ha hecho, pero que ha matado a alguien y eso ya te lo está, le está dando una personalidad al hombre, sí.
Exacto, sí, sí. Bueno, si no quieres comentar nada más, paso a la siguiente escena.
Uh-huh.
Tenemos otra escena con otra familia de Twin Peaks, en este caso los Briggs, y vemos que Bobby está de espaldas mirando a un crucifijo y haciendo como unos gestos un poco extraños, estira, pone los brazos como medio en cruz, y finalmente se acerca a tocar el Cristo crucificado que tiene enfrente, pero justo en ese momento le interrumpe su padre, el mayor Briggs, le pide que apague el cigarrillo, que como sabemos es un tema en el que no están de acuerdo los Briggs, y el mayor Briggs le empieza a soltar un discurso sobre la responsabilidad y demás, intentando prepararlo en cierto modo para el funeral, ¿no? Para el golpe que supone, pues, para una persona tan joven igual ir al funeral de su novia. Bobby no le está haciendo ni puñetero caso, está jugando con un cipo, un mechero todo el rato, hasta que el padre dice la palabra clave, que es, hijo, no tengas miedo del funeral. Entonces Bobby, claro, de repente se enciende y dice,
a mí no me da miedo el funeral. ¿Miedo? Si estoy deseando ir. ¡Miedo! ¡Ya veréis de lo que soy capaz!
Que como ya hablamos antes, lo hace, vamos, en la escena del funeral monta una pelea y le suelta todo el discurso enfadado y demás. Esta pelea verbal, digamos, bueno, intercambio de frases entre el padre y el hijo, se ve interrumpida por Betty, que aparece despreocupadamente acabando de prepararse para el funeral y les dice que si están listos que se van y tal. Y el padre y el hijo se quedan un poco así como que les corta un poco la dinámica. Me da un poco de pena Betty porque ya las otras veces que la vimos está como un poco la mujer que no se entera de nada. No sé qué os parece la escena, no tiene mucha chicha, pero bueno, realmente vemos eso, la relación de Bobby con su padre, que es no muy duro, pero sí muy serio y un poco filosófico, ¿no? También.
Claro, es que lo que hemos visto del mayor es una relación fantástica con su mujer, el amor verdadero, tal y tal, y lo que no sabe es que Bobby, aunque tenía una relación con Laura, pues le era un poquito infiel, tanto él a ella como ella a él. O sea, aquí eran cuernos por todas partes. Y Bobby lo que está es enfadado y su padre no lo comprende, creo yo. Bobby lo que más está es enfadado, no está tan triste como enfadado porque Laura le ponía los cuernos, aunque él también se los pusiera. O sea, es una actitud muy de niñato machista además. Pero claro, él lo que está es enfadado, lo que quiere es liar la parda, quizá también porque, como hemos visto antes en el funeral, quizá incluso se sienta un poco culpable, lo cual lo quita un poco de la lista de sospechosos, pero bueno, ahí sigue. Y menuda chamba le suelta el mayor Briggs, pobrecito. Yo también me pongo en su posición de adolescente y también estaría un poco hasta donde hay que estar.
Pues en esta escena es que Bobby está insoportable. O sea, yo lo siento, me tengo que poner a favor del mayor Briggs totalmente, porque es que yo le hubiera metido dos tortas directamente. Ya sé que es políticamente incorrecto, pero en ese momento se las merece Bobby. Madre mía, cuando dice today, que sé que mete un grito ahí, o sea, que le dice hoy me vas a dar la chapa. Mira, chico, cállate. O sea, soy tu padre. Un poco de respeto. A mí me parece que está insoportable Bobby. O sea, lo hace súper bien, ¿eh? Porque te crees claramente todo ese desdén y esa forma de hablar. El padre le mete la chapa porque es un tío filosófico y tal. Y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención de esta escena y es con los gritos que pega este chaval. La madre no lo oye, que entra, bueno, vámonos.
Exacto, es lo que me hace gracia, que la pobre no se entera de absolutamente nada, es increíble. Es
que no se entera y vive en el mundo de la felicidad, la pobre Betty.
Sí, sí, sí.
O sea, yo cojo a ese hijo y le digo, tú te callas ahora mismo y no le hablas así a tu padre. Madre mía, es que está insoportable Bobby. Mira que me gustaba, pero esta escena es terrible. Yo creo que sí que está enfadado, pero no es que esté enfadado solo por cosas banales como lo de los cuernos y tal, que también. Pero eso yo creo que él ya lo sabía. Está enfadado porque Laura ha muerto realmente. O sea, ahí tiene una frustración él muy grande que no llegamos a entender. Y al final en el discurso se queda en el entierro, es lo más bonito de la escena. Deja bastante claro que está enfadado con el resto del mundo de haber perdido a la chica de la que a lo mejor no estaba enamorado, probablemente no, pero que es por la que sí que siente un afecto, es una persona que él sí que quería, ¿no? Y no, cuando pierdes a alguien querido pasas por muchas fases, ¿no? Una es el asombro, que no te lo crees, otra es la tristeza absoluta y otra es el enfado, el por qué le ha tenido que pasar esto a ella, me cago en la mar, ¿no? Y encima todos sabíamos que le pasaba algo, todos sabíamos que Laura tenía problemas, dice. Entonces yo creo que en esta escena él está ya rumiándose, ¿no? Todo ese mal rollo, ¿no? Todo eso, no sé si lo voy a soltar o sí, pero tengo muchas ganas eso de prepararla y decirle a toda esta panda de anormales que Laura está muerta por todos nosotros. Y me parece que está muy bien. Es insoportable, pero está muy bien. O sea que.
Y yo sí que creo que la quería, ¿eh? No sé si os acordáis en el piloto, de hecho, creo que es, cuando le dicen que Laura murió y le medio acusan.
Sí.
Que si tiene algo que ver, él dice, yo la quería y ella me quería a mí.
Sí.
Con mucho sentimiento, vamos, yo creo que sí que, no, yo creo sí, que sí, sí que se querían, lo que pasa que bueno, pues que...
Pero del amor al enamoramiento hay un paso, o sea, tú claro. Puedes tener una pareja y quererla un montón, pero no tener ese enamoramiento que a lo mejor tienes con el primer amor.
Sí.
O a lo mejor él ya estuvo enamorado de Laura, pero que en algún momento se desenamoró de ella o ya sabía que estaba con otros hombres. Uh-huh. O vete tú a saber, ¿no? Yo creo que Bobby sí es un personaje que ha sufrido, que es un chaval que sufre y que por eso es tan insoportable, ¿no?
¿Y qué os parece los gestos que está haciendo al principio? Es que no entiendo muy bien qué
está haciendo. Imitando a Jesucristo, ¿no?
Está imitando a Jesucristo, ¿no? Sí, es lo que me pareció un poco, que está haciendo eso, pero luego como que se estira a coger el crucifijo, no sé.
Aunque parece casi como si estuviera también un poco burlándose, no sé.
Sí, yo interpreto como que se está burlando un poco de la religión en general. De hecho, en el funeral les dice, en plan, guardaos vuestras oraciones, Laura se hubiera reído de todo esto, ¿no? Un poco como del circo, que lo ve todo como
el circo, sí. Sí, puede ser, y que ese Jesucristo clavado en la pared, que tanto admira a su padre porque es muy creyente por lo visto, porque claro, tener semejante crucifijo en una casa, tienes que creer mucho, ¿no? Pues seguramente le parecerá como el estandarte de la ironía y del cinismo de la religión, sí, puede ser. Uh-huh.
Muy bien, pues pasamos a la siguiente escena, que es una escena un poco consecuencia de un momento que vimos en capítulos anteriores en que Norma y Ed renuncian parcialmente, o por lo menos de momento, a ese amor platónico que comparten. Y vemos a Ed en su casa, vestido para el funeral ya, viendo las figuritas de porcelana que colecciona su esposa Nadine, una de las cuales, si os dais cuenta, es una especie de dama en plan My Fair Lady, pero con un parche. Y Nadine llega apresurada, besa y abraza a Ed y le dice que lo de anoche fue maravilloso y siente como que vuelven a estar conectados y en sintonía otra vez. Ed no parece muy entregado, pero Nadine pues sigue contándole.
En la escuela yo siempre os miraba, a Norma y a ti. En los partidos de fútbol, ella era tan guapa y hacíais una pareja tan estupenda. Aunque yo no valía nada, era como un ratón. Siempre supe en mi interior que cuando tú me conocieras, estaríamos juntos para siempre.
Y Ed está bastante triste, se ve muy apagado y pensativo, y todo lo contenta que está Nadine, pues él no dice ni una palabra, y de hecho cuando le besa tiene los ojos abiertos y la sigue mirando como con cara de corderito degollado. Hay al final de la escena un momento en el que Nadine oye una moto y Ed le dice que es la moto de James, a lo que Nadine responde, ¿qué James? Como si no conociera a ningún James. Y aparece nuestro héroe para decir que no va a ir al funeral, con su típica cara de... Perdón por el odio, pero es que con James la mitad del tiempo no puedo. Aparece con su cara de habitual de me estoy mordiendo los carrillos y al final, como vemos, no llega a ir al funeral en sí, sino que se queda como al margen. No sé qué os parece esta escena, a mí me da bastante pena por Nadine, la verdad.
Es una escena tremenda, da muchísima pena, da mucha lástima. Y yo no soy fan de Nadine, pero ya me ha pillado adulta y me da más penita. Es cuando le dice love me, ¿no? O do you love me. Es que en castellano lo traducen como quiéreme. Y en inglés creo que pregunta, ¿me quieres?
Sí, le pregunta. Y él le dice, you bet. Que es lo que dice a todo.
Pero fíjate, me gusta más la versión doblada que le dice, quiéreme. Es como que le está implorando ese amor que no le da. Uh-huh. Y yo creo que lo que le está pasando, aparte de que ella ya sabe que su marido no está enamorado de ella, sino de otra persona, yo creo que se ha dado cuenta de que han roto Norma y Ed. Y claro, han tenido sexo, ¿no? Está claro por lo que dice. Anoche fue maravilloso. Y como que lo ha recuperado. Igual que en el instituto los veía juntos y ella sufría y luego fue suyo, ¿no? Entonces es como que tiene una luz al final del túnel de esperanza de que ha recuperado a su marido. Y me da una pena tremenda porque, sin saber nada, en la mirada de Ed, tú ya sabes que realmente no lo ha recuperado, que Ed sigue pensando en otra persona y es tremendo ese momento. Y en cuanto a James, comparto, no el odio, pero me da mucha rabia ese personaje. Y sin embargo, es que el actor me gusta mucho y me cae muy bien. Y tuve la oportunidad de hablar con él en el UK Festival y es una persona encantadora, pero es que con el personaje... No puedo. Va con ese rollo de tío duro y es que no es un tío duro, es que es más blando que un flan. O sea, es horrible. Y además, no voy a ir al funeral. Y luego va, o sea, un poco consecuente con las cosas que dices, chico, no sé. Yo es que no entiendo a James. Creo que seguramente está enfocado así adrede, pero lo quisieron poner un poco rebelde sin causa a lo James Dean, ¿no? Que es lo que hablamos en el piloto, pero sí. Es que no les sale, tío. O sea, James Dean cuando hacía de atormentado le salía muy bien. Y también era así un poco blando de aspecto, pero es que este es que no convence.
Y se pisa un poco con el personaje de Bobby, en realidad, porque Bobby también es un poco así rebelde sin causa y tiene prontos y tal.
Tal cual.
Pero está mucho más pulido el personaje, en mi opinión. A mí me gusta muchísimo más, vamos. Y no es por el actor, pero el personaje es muchísimo mejor el de Bobby, para mi gusto, vamos. Y sí, lo que comentábamos de la relación, lo que más pena da además no es solo que Nadine crea que recupera a su marido y claramente ves que no, es que Ed además está sufriendo por ello también. Sí. O sea, Ed está triste porque no está con Norma y está triste por ver a Nadine tan contenta sabiendo que es mentira.
Sí, le dice Nadine, together forever o algo así, juntos para siempre, y él pone una cara diciendo Dios. Sí, sí,
sí.
O sea, de momento a Ed en su relación con Nadine solo le vemos pasar malos ratos al pobre, o sea, es una relación muy, muy patética.
Sí.
Es que yo le veo, no es solo que esté atrapado, ¿no? En ese matrimonio que él no desea, sino que me da la sensación de que él cree que tiene una responsabilidad con ella, ¿no?
Sí, porque dices, pues si no la quiere, porque está con ella. O sea, realmente, ¿qué le obliga?
Claro, yo creo que le da pena también, sí.
Sí, yo creo que él cree que debe cuidarla. Porque además se sentirá culpable un poco quizá por engañarla, aunque obviamente pues si siempre ha estado enamorado de Norma, como parece ser por la breve historia que nos han contado de que estaban en el instituto, ella me da muchísima pena, muchísima, la verdad. A pesar de lo ilusionada que está, me da mucha pena. Y James, bueno, sin comentarios, James no es solo que sea un blando, es que es un cobarde. Porque qué menos que ir a presentarle tus respetos,
es que es tremendo,
a la familia de tu novia, por muy secreta que fuera, de tu novia muerta. Es que no eres blando, eso es de maleducado directamente.
Sí, no, desde luego no queda nada bien. Y ya no por la familia, por la propia Laura, me cago en la mar. O sea,
exacto,
no estabas
encima
tan enamorado, pues vete a estar ahí a su lado.
Es que para estar enamorado, discúlpame James, pero Bobby demuestra mejor su pena que tú. O sea, Bobby por lo menos está enfadado por lo que ha pasado. Está
exacto,
enfadado porque Laura ha muerto. Y mira, le ponía los cuernos, ¿eh? Pero está enfadado porque no entiende por qué le ha pasado esto a ella ni por qué le está pasando esto a él. Y va a presentarse al funeral, yo creo quizá igual con la intención de si me lo cruzo le torteo, pero vamos James, es que la torta te la mereces también.
Y se pone hasta un traje, Bobby, se pone hasta un traje, que él va siempre con sus camisetas y sus cazadoras de cuero. En cambio este otro mangarrán va con ese look de motero de que no le pega. Y encima, total, para luego ir. Es que dice, no voy a ir. Y monta la película y luego va.
Sí, sí, se hace un Jacobi a medias.
Es que parece, es un drama. Es un drama.
¿Qué has dicho, Oscar?
No, que se hace un Jacobi a medias. Que Jacobi no va y no va y luego va pues a su bola. Pero este, no voy, pero que me vea todo el mundo que no fui. Anda, James.
Es un egoísta, ya lo dijimos. Es que además recordemos que está con Donna, o sea, que es la mejor amiga de su novia recién asesinada hace 2 días. O sea, es que es un egoísta, es un personaje. ¿Cómo le llamó Carmen Viñoro? Le puso un nombre muy bueno a James. Un terrorista emocional. Es un terrorista emocional, tal cual.
Es un dramas. Porque hace drama de todo eso. No voy a ir al funeral, le falta ponerse la mano en la frente y desmayarse de la emoción. Es un drama. James, espabila, que te torteo.
Sí, sí.
Pasamos a otra escena, ahora de la familia Horn. Y en este caso vemos a Audrey en el hotel, vestida también para el funeral, con el repeinado este que hablamos antes ya. Y está oyendo una conversación, se oía a sus padres. Están hablando sobre su hermano Johnny, que creo recordar que es la primera vez que lo vemos en este episodio, ¿no? Me parece que en los anteriores no había salido.
Sí, salía. Dándose cabezazos contra una casita de muñecas, ¿no?
Ah, es verdad, sí que salía en la...
Sí, en el piloto.
Sí, sí. Sí, sí, cierto. Bueno,
bueno, pues no era el mismo actor, Lord. Pero...
Era otro actor, eso sí que es verdad.
Sí, pero bueno, lo recuperamos aquí al personaje y vemos que ella, para espiar a la familia, se mete por una especie de puerta oculta que debe ser como algo de mantenimiento o algo así, como para el cableado o alguna historia. Y nada, ahí vemos que el doctor Jacoby está con Johnny y oímos, aunque no los vemos, a Benjamin y a Silvia, los padres de Audrey, discutiendo porque Johnny no se quiere quitar el penacho de plumas que ya ha puesto para ir al funeral. Y es el doctor Jacoby el que lo consigue al final. Es nada, es una escena muy corta y supongo que sea simplemente para enseñarnos que es una familia que es de todo menos feliz y están todos tirándose los trastos al resto constantemente. Los padres al menos no se llevan en absoluto bien y al hijo no parece que al menos Ben lo quiera mucho. O sea, le parece una carga y poco más. De hecho, dice una frase muy cruel.
Creo que no deberíamos discutir esto aquí delante de John.
John, ni siquiera sabe el día que soy.
Tienes que tener paciencia con él, Ben.
Tener paciencia. He tenido paciencia durante 20 años. Esperando ver un solo signo de inteligencia.
Que es una frase, vamos, bastante terrible.
De esta escena, básicamente, destacar el tema de que Audrey, pues, espía. Entonces, ya vemos, pues, que si le puso la nota a la agente Cooper, seguramente es porque ella, en esos espionajes que hacía, oyó algo y tal. Y esto me lleva a que en el episodio anterior, cuando entra su tío Jerry con el tema de los bocadillos de Brie y tal, Oscar, tú dijiste que cuando están hablando Ben y Jerry sobre que ha muerto Laura y ya que el tuerto y tal, la cámara apunta a la pared y tú dijiste que parece que hay alguien escuchando la conversación. Pues igual
sí,
la
sí,
había,
sí.
Verdaderamente. Podía ser Audrey, que se ha levantado de esa mesa y se ha metido a escuchar. ¿Quién sabe?
Sí, claro, también es una cosa que yo me di cuenta porque yo ya sabía que Audrey espiaba.
Ya, pero no se puede.
Claro, quiero decir, esto si lo ves de primeras yo creo que no te das cuenta. No, pero sí que me llamó la atención como ese movimiento de cámara así hacia la pared. Y dije, esto claramente está como dándote a indicar algo así, ¿no? Yo creo que sí que realmente está hecho a posta.
Además, a lo mejor lo de Jack el Tuerto lo ha sacado de esa misma conversación.
Claro, por eso.
Claro.
Sí, sí. Bien, pues paso a la siguiente escena. Ahora vamos a casa de los Packard y tenemos a Josie, que está preocupada y le cuenta a Harry que, bueno, Harry está enamoradísimo, le dice que es preciosa y la está mirando con unos ojos que, vamos, que funden chocolate. Y Josie, sin embargo, está como muy preocupada y le dice que tiene miedo por su vida. Sabe que Catherine tiene dos libros diferentes en la caja fuerte y sospecha que la muerte de Andrew, que es el exmarido de Josie, no fue un accidente. Entonces ella cree que la próxima puede ser ella y se lo comenta a Harry. Paralelamente, como buena reina mala de culebrón que es, tenemos a Catherine escuchándolo todo por un, no sé cómo llamar este cacharro, un interfono, un intercomunicador o algo así, como si fuera un micrófono que tiene la pared. Está oyendo toda la conversación y Josie va a enseñarle a Harry la caja fuerte y vemos que en la caja fuerte dentro solo hay un libro de cuentas. El otro lo tiene Catherine mientras está escuchando el todo. O sea, claramente ella ya sabía que ya le miraron la caja fuerte y entonces ella, cuando se dio cuenta, cogió y escondió el otro libro. Justo después, cuando acaba la conversación, coge el libro y lo esconde en un doble fondo de un cajón y en ese momento entra Pita a la habitación, supuestamente buscando su caja de aparejos, que es una excusa súper pobre porque ¿qué hace la caja de aparejos en la habitación? Y claro, Catherine no se lo cree tampoco.
Si alguna otra vez la viuda y tú queréis fisgar en mi caja de caudales, no os toméis tantas molestias. Sé hombre al menos en esto, Pete, y dímelo a la cara.
Un poco más adelante vamos a ver otra escena de Josie y Harry en el que ella, bueno, pues reitera que tiene miedo de que la maten y que teme que Catherine quiera cargarse el aserradero para venderle el terreno a Ben Horn. Y aquí, que no tiene nada que ver con esto, pero es la escena que decía del pelo, porque se ve un plano lateral de los dos besándose y es que tienen exactamente el mismo corte de pelo los dos ahí, lo tienen peinado igual y es terrible porque el pelo de Harry me parece el peor de la serie. Y es como, ¿cómo Josie puede tener el pelo como Harry? Es fatal, o sea, no me había fijado hasta esta vez que lo vi. Y es muy similar, o sea, es por cómo lo tiene peinado. Lo tiene como peinado con tupé hacia adelante, no sé, es una cosa muy extraña.
Pues
no sé qué os parece la escena, aparte de esto del peinado, vamos.
Ay, no me había quedado. Pues del peinado no me había fijado. Y de la escena, pues hablaré de toda la escena y de todo lo que sale en la zona de spoiler, que recordemos a los oyentes que hay una zona de spoiler. Pero de esta básicamente creo que sirve para reforzar las personalidades de todos, la relación, para que veamos las relaciones entre todos, del amor incondicional que tiene Harry y de lo que está sufriendo Josie y de lo mala que es Catherine. O sea, es una escena de las que comentaba al principio que es necesaria.
Sí.
Si bien tampoco aporta, yo creo que tampoco aporta más de lo que ya sabíamos, porque ya sabíamos que Catherine se trae algo raro, que Harry y Josie están profundamente enamorados, que Pete está en el ajo y que está más del otro lado, pero sirve eso para reforzarla un poco más.
Sí, da un momento Falcon Crest que a mí siempre me gusta dentro de Twin, sí, Peaks, todos estos momentos así de Catherine tramando, sí, cosas. Por la espalda y demás.
Lo que más me gusta son los dobles fondos y los armarios falsos.
Sí, 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 sí.
Están genial.
Está muy guay.
Sí, Catherine es maravillosa, Pete también. Yo creo que Catherine sabía que Pete le había dado la llave porque sale justo un poco en un momento, o sea, es imposible que no haya escuchado la puerta ni nada de eso. Yo creo que sabía perfectamente que Pete le había dado la llave y así se lo hace saber, que la próxima vez me lo pides a la cara, ¿no? Y yo creo que Pete ha visto dónde ha escondido el libro, o sea, creo que aquí ninguno de los dos es demasiado tonto y yo creo que se ha dado cuenta. Y aquí es donde a mí Josie me empieza a cansar un poquito. Sabéis que Josie es uno de mis personajes no favoritos.
Sí.
Y aquí me empieza a cansar un poquito porque es como demasiado blandita, quizá en exceso, pero bueno, está preocupada. Vamos a
Hombre,
a
es que
ahí.
Hay un complot detrás, Mari. Entonces ella está diciéndole a su novio lo en peligro que corre su vida. Entonces yo ahí la entiendo. A mí todavía no me ha empezado a cansar. Si bien sí la veo muy reiterativa con todo, es como ay, 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 ¿no? Como un poco pesadita.
Sí, es como que pero tarda bueno. Mucho también en si se lo vas a contar, pues cuéntaselo ya, que es policía y te puede ayudar. No sé, es como que se va haciendo la remolona y me hace dudar un poco de qué estás pretendiendo con esto de no decirle a tu novio, que es a la persona que quieres, que además es policía, las cosas, y sabes que te va a creer, ¿no?
Hombre. Yo creo que tiene miedo, ¿no? Yo creo que está aterrorizada. Pero bueno, si se han matado a su marido,
claro,
y ella es ahora la dueña de todo, pues como dueña de todo y gente con dinero, supongo que le da miedo que alguien le pueda hacer algo. Entonces, es probable que esté basándose en esos sentimientos.
Sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que es justo eso, yo creo que es que está pues muerta de miedo, tiene todo el sentido del mundo. También es verdad, por otra parte, lo que dice Mari de que es un poco remolona contándolo, si tenemos en cuenta que hay dos escenas en las que prácticamente cuenta lo mismo. Son
sí,
cortas las dos, pero realmente no dice mucho más en una que en otra.
Sí, es que no se aporta mucho, no, realmente es como más de lo mismo. Uh-huh.
Y bueno, pues pasamos a otro grupo de escenas, si os parece. Este lo va a comentar Mari y simplemente se titula Los Book House Boys.
Sí, pues en esta escena comienza con Shelley contándole a unos clientes el momento del funeral en el que Leland se lanza al ataúd. Se lo cuenta entre risas, mientras los otros se ríen. A mí me recuerda, sobre todo el viejo de la izquierda, me recuerda mucho a Mulholland Drive, para los que han visto la cinematografía de Lynch. Bueno, nada, eso no es destacable. Al fondo vemos a Ed, a Hawk y a Harry, que están apostándose la cuenta a que Cooper no se dará cuenta, pero todavía no sabemos de qué. En ese momento entra por la puerta y Ed le pide a Harry que no confíe en él. Además, me llama mucho la atención cómo se lo dice. No confíes en extraños, o sea, ¿qué es lo que le van a contar, ¿no? Cooper se sienta, pide una porción de tarta y un café y exclama una de mis frases favoritas.
This must be where pies go when they die.
Quizá de las más icónicas de la serie. Y le pregunta a Ed sobre su relación de amor con Norma cuando esta aparece pues para tomarles nota, ¿no? Que la mirada de Norma es un poco extraña, es como, no sé, me resulta extraña porque es casi un poco como con despecho o algo de eso. Bueno, sabemos que han cortado un poco. Bueno, en ese momento es cuando nos damos cuenta de que iba la apuesta y que a él le va a tocar pagar la cuenta de la tarta y los cafés del que se toma todas las cosas porque tiene el metabolismo de un abejorro. Y entonces asiente y le confirma a Harry que le cuente lo que le han venido a contar, ¿no? Harry le cuenta que sospechan que alguien está pasando drogas a los chicos del instituto y que aunque llevan preparando una redada, pues no tienen nada, que sospechan del camarero del Roadhouse, Jack Renault, al que solo lo hemos oído nombrar como el que posiblemente drogó a Ed en el episodio piloto, en la escena del bar donde se forma la trifulca con Mike y Bobby. Y también le cuenta algo que es bastante curioso, que es que hay algo maligno y misterioso en los bosques y que ellos, sus antepasados y otros que vendrán después, están unidos para combatirlo en una sociedad secreta que fascina a Cooper, y que la escena termina pues con un gesto en el que se tocan la frente los tres, que Cooper está totalmente extasiado. ¿Qué os parece esta introducción de la sociedad secreta? Que luego hablaremos más.
A mí me encanta. A mí, o sea, aparte de la escena en sí, todo el tema de los Bookhouse Boys me parece una maravilla. Una sociedad secreta que incluye a el de la gasolinera, gente de la policía. O sea, me parece como súper... O sea, no es una sociedad secreta de estas elitista de universitarios ni nada así. No. O sea, es cabe cualquiera que sea que quiera luchar contra el mal, supongo. Es un poco lo que explican. Y el gestito este que hacen como para decir que están de acuerdo, así tocándose la sien, hombre, no me parece un gran gesto. Pero bueno, lo que sí que me hace gracia de esta escena también es que todos digan, bueno, seguro que se da cuenta de que Norma y Ed están saliendo. Es que, a ver, Norma le dedica una mirada a Ed de 3 segundos totalmente elocuente. O sea, es que se me habría dado cuenta hasta yo si llego a estar allí.
Bueno, yo eso, resaltar la maldad que tiene Shelley riéndose del pobre Leland Palmer y imitándole, ¡guau! Y todos, jajaja, ja, ja, es genial. Qué mala y qué genial. Y luego el tema este de la traducción y los doblajes, también hay en esta escena hay una, y es cuando Cooper descubre, pues eso, desde cuándo está enamorado de Norma, y se miran todos, y Harry dice en castellano, son como la tarta y el café. Y en inglés, que yo no me había dado cuenta nunca, coge la... No, le dice a Ed, coffee and pie, it's on you. Es como el tú pagas el café y la tarta. Y entonces Ed toca, coge el recibo. Que es como que están disimulando. Y sin embargo, en la versión doblada le dejan claramente a Cooper que, o sea, le dicen claramente a Cooper que estos dos están liados. En cambio, en la versión en inglés no hace falta decirlo. Es como manzanas traigo, ¿no? Disimulando un poco. Y bueno, el tema de la sociedad secreta es buenísimo. Y espero que siga adelante porque es muy buena idea. Lo que no me gusta es que hay un miembro, que luego veremos, que no le pega nada ser de los Bookhouse Boys. Pero bueno, nada más, porque cosas que quiero remarcar las voy a remarcar después en otro espacio de este programa. Así que de momento me quedo con que la escena está muy bien. Por supuesto, la frase... El tiro de las tartas cuando se mueren es una maravilla y súper icónica. Y bueno, y una vez más vemos a Cooper degustando lo que más le gusta al mundo, que son tartas. Así que sí. Muy bien.
Total. Solo decir que el gesto lo hemos visto antes. El gesto lo vimos, me parece que es en el episodio piloto, cuando sacan a James de la cárcel, que Hawkey y Ed, me parece que eran, se hacen así en la frente. O sea, el gesto lo hemos visto. Creo que además lo comentamos cuando grabamos el programa. O sea, que ahora ya lo que venimos a saber es lo que significa.
Sí.
Más o menos.
Está bien como gesto, pero tampoco es que sea muy, muy disimulado, ¿no? Es, bueno, es ahí un poco... No. Pero bueno.
Ya. Se nota que es una clave secreta,
claro,
entre dos,
exacto,
personas.
Claramente, o sea, lo ves y dices, estos dos están haciéndose una seña. Pero bueno, también para que sea un poco visual en la tele y demás, pues tampoco, sí, puedes, claro, hacer algo muy sutil porque no te enteras, ¿no? Entiendo. Bueno, está bien sin más. Se les podría haber ocurrido algo un poco más original, igual, pero bueno, está bien. Y comentar lo de Shelley, que se me había olvidado, claro. Está genial la escena, es los dos señores mayores riéndose, pero a mandíbula batida. Y ella con el servilletero, o sea, uf, es súper cruel, pero es muy, 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 muy gracioso. Me encanta esa escena.
Muy gracioso.
Además es que creo que es lo que pasaría en la vida real, no sé. Vas al funeral y dices, oh, pobrecito, qué pena me da. Pero claro, una situación tan cómica acaba en boca de todo el mundo.
Sí, seguro.
En un bar.
Seguro,
en,
seguro.
En un pueblo,
sí,
más,
sí,
todavía.
Sí. Está,
vamos,
muy bien reflejado eso.
Sí, sí.
Que a pesar del drama y tal, luego está el cotilleo, claro, del pueblo. Que se sigue existiendo. Y claro, y más después del show que ha montado este hombre.
Sí, sí.
Bueno, pues a continuación, y enlazando con la escena que voy a comentar ahora, acuden a un lugar llamado Bookhouse, la librería, que es el lugar de reunión de esta sociedad secreta, que conocemos que se hacen llamar los Bookhouse Boys o los chicos de la librería. Ahí descubrimos al personaje que decía antes Bárbara, me imagino que es James Harley, hombre, claro. que pinta ahí, claro. Y su también motero amigo Joey Paulson, al que vimos en el episodio piloto llevando a Donna hasta James. Parece ser que también forma parte de esta sociedad secreta. Y también vemos a un hombre maniatado y amordazado que resulta ser Bernard Renault, el hermano de extraño acento de Jack Renault, que han pillado con una cantidad indecente de cocaína cruzando la frontera y del que quieren saber si le vendió drogas a Laura y dónde se encuentra su hermano. Antes de dejaros paso, dejadme remarcar el maravilloso acento de Bernard. Es fantástico, es maravilloso y... No, por Dios.
I am no new.
Stop me for nothing. Es buenísimo. Personal business.
Personal business.
Es que es genial.
I am no Mula. Es mi frase favorita de este personaje.
Es muy patético este personaje, ¿eh? A mí siempre me ha dado un mal.
Me hace mucha gracia que además a mí el acento no se me parece nada al del hermano. Uno debió de elegir el modelo en inglés y el otro el modelo en francés o algo en su educación pública.
Lo porque... tengo apuntado, que Jack no tiene acento francés.
Es un poco extraño.
Sí. Es muy gracioso. Pero el personaje es como... Bueno, hay algo que dice muy gracioso, que es como que tiene la coca para uso personal y le dice Cooper algo así como, usted no pegará ojo por las noches. Es como... Es gracioso.
Sí. Una cosa que me di cuenta esta vez volviendo a verlo es que detrás de donde lo tienen maniatado y tal, hay un montón de herramientas y hay en plan una sierra, unas tenazas, tal, que es como muy amenazante. Es como que es casualidad porque es al final eso no deja de ser una especie de como de cabaña taller o algo así donde está el cuartel de los Bookhouse Boys, pues, de techo bajo y demás, pero es así como eso, muy tétrico lo de tener todos esos instrumentos ahí como de tortura con él amordazado y maniatado detrás, que luego nada más lejos de la realidad porque vamos, son muy buena gente, ¿no? Los Bookhouse Boys. Y vamos, pues sí. Lo que decía antes, la mejor sociedad secreta del mundo. O sea, se reúnen en un sitio lleno de libros, con café gratis. Hay policías, hay moteros fichados. Hay cada uno de un sitio y es, no sé, me parece súper guay. Me hubiera encantado ser de esa sociedad secreta, vamos.
Ya eres, ¿no? Que tienes tu propia insignia.
Exacto, bueno, tengo mi parche, pero me lo tuve que comprar.
A mí lo que me llama la atención es... si aparece por el pueblo con una cantidad tan indecente de cocaína, no lo pueden arrestar desde la policía, lo tienen que llevar ahí, maniatarlo, amordazarlo. Es un poco extraño, pero bueno, es una manera fantástica de conocer esa sociedad secreta. A lo mejor es que no querían que interviniera la policía montada de Canadá al cruzar la frontera o lo que sea, no lo sé.
Sí, puede ser que para no involucrar a dos países o yo qué sé, puede ser cualquier cosa. Yo creo que es una escena de presentación o de refuerzo de Jack, más que del propio Bernard. A Jack lo vemos hablando en otra escena y esta es un poco la introducción de cómo es más chungo aún de lo que nos habían pintado.
Sí, por introducir un poco toda la trama y tal de lo de la cocaína en el instituto y demás, que vemos que Laura consumía, Laura tenía, o sea, como que está todo un poco hilado, ¿no?
Sí, que Bobby también está metido, o sea, que es más, va más allá que un puro juego de
exacto,
camellos
sí.
y un traficante, sino que ya vienen desde otro sitio y es como más serio, sí.
Bueno, pues efectivamente esta es la escena de introducción de Jack Renault que vamos a ver en la siguiente escena. Vemos al propio Jean Reno dirigirse al Roadhouse cuando observa una luz que parpadea en el tejado y parece ser que como alerta, por lo que se da media vuelta y huye, llama a Leo y le pide, o más bien le exige, que le lleve a cruzar la frontera. Leo, que en ese momento hace un nuevo alarde de lo cretino que es tratando a Shelley, que acaba de entrar por la puerta, y que al quedarse sola saca una pistola de su bolso y la esconde en un cajón secreto de una mesita junto a la camisa ensangrentada que encontró en el primer episodio. Aquí Jack me parece que es un poco el que lleva la voz cantante de esa relación con Leo. Vemos que Leo también está metido en todo esto, ya lo sabíamos por lo que habíamos visto con Mike y Bobby, pero bueno, ahora sabemos que ahí hay todo un entramado de tema de drogas, un poco extraño, que parece ser que este es el cabecilla, aparentemente.
Básicamente es un poco lo que había dicho antes, que Las dos escenas de las que hemos hablado sirven para reforzar la idea de que hay tráfico de drogas entre dos países y es una presentación de un personaje que se ve que tiene más relevancia de lo que pensábamos, que es Jack Reno. Y básicamente eso. A mí me llama la atención dónde guarda Shelley la pistola, porque me parece el sitio más fácil de pillar del mundo, que quieres que te diga. Porque ella abre ahí como una puertecita que claramente se puede caer, y luego lo mete dentro de un cajón, pero ¿qué pasa? ¿Que ese cajón no se puede abrir por otro lado? No sé, me parece extraño. Pero vaya, tampoco es una escena para analizar mucho más.
No, lo único, bueno, que si nos enseñan que Shelley tiene una pistola, yo creo que será porque la va a usar, porque si no, tampoco necesitas enseñar eso especialmente, ¿no?
Claro, sí, algo tiene que pasar con eso.
O por decirte que está preparada, vamos, que si le vuelve a zurrar que no se lo va a permitir, o bueno, supongo que es algo así.
No, está claro, siempre que te enseñan un arma en una serie es porque alguien la va a usar, o sea, y en este caso puede ser que la, o bien la encuentra ella, o sea, la encuentra Leo, que puede ser otra manera de provocar otro maltrato,
sí.
O bien la va a usar ella.
Teniendo en cuenta lo bien escondida que está, la puede encontrar, vamos.
Por eso.
El que les ponga la televisión por cable, se la puede encontrar cualquiera. Bueno, pues dejamos el análisis por escenas, ¿qué os parece? No sé si tenéis que comentar algo así más en general o queréis que pasemos directamente a la lista de nuevos sospechosos.
No, bueno, yo reforzar un poco después del análisis, que básicamente sigo pensando lo mismo que cuando he dado mi opinión, que es un capítulo que está muy bien a nivel, ¿cómo diría?, reforzar tramas, abrir vías a nuevos personajes como Maddie y tal, pero que en general el capítulo, quitando esos 3-4 momentos bastante brillantes, no es para nada de mis favoritos de la temporada. No es malo, tampoco, pero igual que tampoco el análisis, quitando alguna cosa que hayáis dicho, tampoco me ha descubierto nada, o sea que creo que directamente es un capítulo de transición y ya está, y me parece muy bien porque tienen que existir.
Sí, exacto, de transición es la palabra buena, yo iba a decir de relleno, pero en realidad no es de relleno, o sea, no es paja, hay sustancia, solo que eso sí, es de transición, no es de los más brillantes tampoco, pero bueno, da información, da una pausa también que es necesaria para no estar todo el rato sobrecargadísimo de información y yo creo que cumple su papel. Está bien.
Sí, y también es que visualmente es como más normalito, digamos, como habéis comentado antes, y venimos de un episodio muy potente, pero en cuanto a nivel de información de guión me parece que está muy bien, tiene momentos brillantes, pero sobre todo eso, en cuanto a guión más que el lo visual. Aunque también tiene sus momentos, pero está bien, es un capítulo de eso, de transición, no de relleno, porque realmente hay chicha que le añade a lo que ya sabíamos, pero bueno, eso, claro, es que venimos del 10.
Claro, es que lo que acabábamos de ver es historia de la televisión, entonces todo lo que viniera después era o se rompía la tele ya de maravilla o claramente nos tenía que, no decepcionar, pero dar menos, y es lógico y necesario además.
Sí, por eso yo decía que le daba un notable alto por lo menos, porque me parece que mantiene muy bien el tipo, o sea, viniendo de lo que venimos, era muy fácil hacer un capítulo como este, que realmente no te está elevando tanto el nivel, pues que te pueda parecer un poco una caca. Y este, pues yo creo que mantiene el tipo muy bien.
Sí, sí, yo por eso le sigo manteniendo un notable, en vez de ponerle un aprobado, ¿no? Porque creo que sí, además es que ya hemos dicho escenas, luego diremos nuestras escenas favoritas, pues que tiene varios momentos muy chulos, entonces no es un capítulo que pase desapercibido, no, tampoco.
Bueno, pues si os parece lo dicho, pasamos a comentar los nuevos sospechosos. Bárbara.
Sí, yo creo que después de este capítulo tampoco se nos ha cambiado mucho la cosa, si bien se han diluido algunos, ¿no? Ahora mismo yo creo que el sospechoso número uno, aparte de los del sueño de Cooper, que son Bob y Michael Manco, digamos del planeta Tierra, tenemos a Leo Johnson. Para mí, por lo menos, viendo la serie, es el que despunta. Y ahora, con la aparición de este tal Jack Reynolds, creo que ambos pueden encabezar la lista claramente. Por otro lado, tenemos, bueno, Bobby James, yo creo que se han diluido mucho y que ya, por ciertos motivos, por ejemplo, Bobby por el discurso que da, yo creo que ya no refleja nada como sospechoso, y James, pues sinceramente no le veo, no le veo haciendo eso. Quién sabe, pero bueno. Luego tenemos al doctor Jacoby, que en la aparición con la capa ya le tienes que descartar de cualquier cosa, excepto para una audición, como he dicho, de Don Juan Tenorio. Y bueno, pero sí que sigue siendo un poco sospechoso que aparezca por la noche, a pesar de que puede ser por arrepentimiento. Bueno, pues todavía tiene sus rarezas que pueden ser. Y luego tenemos a Catherine y Ben, que eran también posibles sospechosos por el tema del fuego y por cosas, pero se ve que tienen malas intenciones, pero probablemente son por otro lado, que no tiene nada que ver con Laura Palmer. Así que de momento yo me quedo con esos, con Bob y Michael Manco, sobre todo con Bob, porque es el que parece más agresivo, ¿no?, de los dos, y con Leo Johnson, sí, y Jack Reno.
Yo, lo mismo que en episodios anteriores, sospechaba de todo el mundo. Ahora mismo no sé de quién sospechar, porque es que me parece inocente hasta Leo. O sea, me parece que inocente del asesinato, quiero decir. Inocente Leo no es en absoluto.
Sí, sí, sí.
Pero como que no sé, no lo acabo de ver tampoco. Yo creo que está más relacionado con el tema drogas y que por eso miente tanto y demás, porque es un criminal, vamos. Pero ahora mismo no tengo ni idea de quién puede ser. En este episodio se me cayó
claro, pero
todo
como
el...
dice, yo no conocía a Laura y se le ve que miente tanto, yo creo que algo tiene que ocultar en relación a Laura, puede quiero ser. Decir, ¿eh? Que no es solo por el tema de que es un traficante, sino que realmente algo hay. Quizá simplemente lo que dices tú es porque él tiene bastante con sus asuntos y tiene que disimular.
Sí, puede ser. ¿Mari?
Mari, ¿tienes algún sospechoso diferente?
No, diferente no. Yo sigo sospechando de Leo Johnson, ahora mismo de los que han aparecido en el capítulo de hoy, quizá del que más. Uh-huh. Bueno, de Jack Reno, que parece un tipo chungo también, uh-huh. Pero ya está, no. Ninguno más, se me cae un poco de la lista... James, porque parece demasiado blando como para ser tan cruel. Y Bobby, porque, no sé, me parece que está enfadado y está enfadado porque Laura se ha muerto y no creo que haya tenido nada que ver. Y creo que Cooper tampoco lo cree.
Ah, pensaba que creías que Cooper tampoco había matado a Laura Palmer.
Oye, no.
¿Quién sabe? Sería un giro de la leche. Vamos.
¿Quién sabe?
Bien, pues si queréis comentar vuestros dos momentos favoritos, empieza tú, Mari. Di dos o di uno y pasamos al siguiente.
Sí, que cada uno diga los suyos y ya está.
Sí, bueno, yo sé que este a lo mejor os lo quito, pero bueno, uno de mis momentos favoritos es el final del capítulo, de la conversación con Hawk y Cooper sobre las almas. Me parece muy bonito lo que dicen, esa, digamos, filosofía que están compartiendo y... ese Leland destrozado, intentando bailar, intentando llenar el vacío del asesinato de su hija, ¿no?, de esta manera tan aparentemente cómica, pero también tan dramática, ¿no? Me parece fantástico, me encanta. Me da mucha tristeza y a la vez me parece de lo más bonito del capítulo, quizá. Y otra escena que voy a escoger es la de Cooper... yendo a interrogar, entre comillas, a Leo Johnson. Me gusta mucho Cooper en esa escena, me gusta cuando le dice que está mintiendo, con esa sonrisa tan característica de Cooper, y aunque le metería con el hacha Leo, está muy bien aquí, me parece el actor en sí, y me gusta mucho, sobre ser una escena cortita, bueno, me parece que expresa bastante bien quién es cada personaje y bueno, Cooper es encantador y por eso siempre hay que escogerlo.
Pues yo tengo una muy favorita, pero como sé que es favorita de Oscar, se la voy a dejar a él. Yo voy a elegir la de los resultados de la autopsia, que creo que es muy buena a nivel informativo para el tema de la investigación de Laura, y luego aparte que es que Albert me encanta en esa escena, cómo va contando todo lo que ha ido descubriendo en el poco tiempo que le han dado y cómo además no deja de utilizar su ironía y tal. Y además se ve a Harry afectado por todo lo que se está descubriendo y además vemos a Cooper después defender al pueblo de Twin Peaks frente pues a la insolencia de Albert, que al fin y al cabo es su compañero. Me gusta mucho. Y he elegido también la escena de Nadine, porque me conmueve mucho. Me parece que es que Nadine me da mucha pena. Como he dicho antes, es un personaje que nunca ha sido de mis favoritos y de hecho no termina de convencerme algunas cosas, pero en esta escena realmente veo a una mujer que además se ve que no tiene bien la cabeza porque no se acuerda ni de quién es James y que piensa que ha ganado a su marido cuando realmente no es así, y me parece muy muy bonita y muy dura de ver también.
Yo me voy a quedar con la escena que seguramente me regaló Bárbara, que es la de Albert en la morgue, evidentemente, ¿no?
Exacto.
Yo creo que es una de las mejores escenas.
Es la mejor para mí la mejor del capítulo. Sí,
y de las mejores escenas que llevamos viendo hasta ahora, digamos, de las escenas convencionales, vaya. Me parece genial, como ya comentamos antes, todo el guión, tiene un montón de frases buenísimas, algunas de difícil traducción, ¿no? Toda la retaíla de insultos que suelta. Creo que son, además, casi todos empiezan por D o tienen sílabas con D. Y luego su discurso a Ben y demás me parece genial. Y cómo cierra la escena con lo que comentábamos antes de Cooper recogiendo el brazo del cuerpo de Laura. Y la otra escena con la que me quería quedar es la de la aparición de Maddie, que aunque es una escena pues un poco corta y que tampoco aporta gran cosa, esta sí me gusta mucho a nivel de narración, con ese doble juego con el episodio de Invitation to Love en la televisión. Y aparte de porque soy bastante fan de todas las escenitas que había de Invitation to Love, pues esa dualidad, que es como muy, muy de Twin Peaks, ¿no? Los espejos y pues ahora la prima, que es igual que la chica que murió, toda esa dualidad, ese doble juego me gusta mucho, y me parece que esta escena lo introduce bastante inteligentemente. No tenemos mucho más que comentar, ¿no? De momento tenemos que pasar ya a la zona spoilers, al Hubs Dinner, o sea que si queréis comentar algo más para todos aquellos oyentes sin spoilers, es el momento de hacerlo, porque nos vamos a despedir de ellos ahora.
Pues nada, que sigan adelante con la serie, que este capítulo ha sido un poco de transición, pero que dentro de lo que es Twin Peaks, pues seguimos estando muy arriba, que lo que viene también vamos a estar muy arriba, y que sigan haciendo sus elucubraciones y que nos manden su feedback, por supuesto.
Exactamente. Aunque haya pasado mucho tiempo, da igual. Si estás escuchando este podcast en 2035, nos gustará contestar también a los comentarios y todo.
Eso es.
Pues nada, un saludo a todos los que nos estéis escuchando y no queráis spoilearos, pero el resto seguimos.
Yo no voy, James. No puedo. No puedo.
¡James!
¿Quieren nuestro plato especial? No tenemos ninguno.
No tenemos ninguno. No tenemos ninguno.
Salimos de Twin Peaks y del doble R, estamos en el Hubs Dinner en Deer Meadow y esto es zona spoiler, o sea que aquí vamos a destripar todo sin preocupación. Si todavía no se está escuchando y no quieres escuchar spoilers, fuera de aquí. Empezamos, ¿quién quiere comentar el primero? Bárbara había hablado, por ejemplo, de la escena de Catherine.
Sí, efectivamente. Yo quiero, es que de la escena que hemos hablado de Josie, no quería hablar mucho de Josie, porque es que en la zona spoiler me iba a poner las botas. Y es que, ¿qué escena, o sea, realmente sabiendo quién es Josie, qué escena te das cuenta de lo manipuladora y de lo falsa y pécora que es la tía?
Qué mal dicho.
Malmetiendo, diciendo además, porque a Andrew le mataron y tal, cuando ya sabemos claramente quién ha matado a Andrew, que ha sido ella, o sea, ella con Hank. O sea, que me parece genial que la pongan tan de buenecita y tal, cuando nosotros ya sabemos lo mala que es y de dónde viene y todo el pasado que tiene. Me parece... Tenía muchas ganas de que llegara el Habs Dinner para hablar de Josie. No sé qué os parece.
Sí, sí, es un mal bicho total. O sea, después de saber lo que sabes, verla ahí de... Ay, Harry, qué mal, me quieren matar, como lo hicieron a mi marido. Es como, ¿pero qué me estás contando? Falsa.
Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, ahí te da que pensar que probablemente la actriz ni siquiera sabía, claro, que iba a ser tan mala, yo sí. Entonces,
no está, igual no estaba ni
ahí
pensado.
Ahí es cuando dices, joder, qué cansina de personaje y lo interpreta, no lo interpreta mal, pero lo interpreta muy cansinamente y muy... ¿Cómo sueles decir, Mari? Muy de merengue, ¿no?
Blanda. Ay, sí, oh, muy blanda.
¡Que me derrito!
Es como James, pero... A mí lo que me llama la atención es... porque, vale, lo de Andrew es... Sabemos que ella es la responsable y además eso lo tenían planteado de antes porque se van poniendo piedrecitas después cuando Hank sale de la cárcel y demás. O sea, que eso es algo que tenían planteado, pero yo lo que sí me pregunto es si Josie sabía algo, o sea, si ya tenía planes con Ben, entonces o no. Yo creo que no. Yo creo que realmente cuando se encuentran los libros no sabe muy bien qué es lo que se está encontrando. Yo creo que los planes con Ben vendrán después, o sea, cuando ya empieza a traicionar. Sí, no me queda muy claro. No me queda muy claro que ella esté ya compinchada con Ben desde primera hora.
Pues yo creo que también, sí, ¿eh? Yo de hecho yo creo que son amantes.
Sí, sí, yo también lo creo. Yo creo que ella está jugando claramente con Harry porque ella ya está en un juego a tres con Catherine,
sí,
y con todo.
Que esté jugando con Harry, sí. O sea, eso además luego por lo que vamos a saber pues queda bastante obvio. Lo que no sé es si lo de Ben es un poco más improvisado a raíz de lo que vemos en el piloto, después de cerrar la serrería y los libros y tal.
Yo creo
no sé
que
si
no.
Luego ya improvisa un poco.
Yo creo que no, porque en el piloto ves a Ben saludarla, que le da... cuando están en la conferencia esta de prensa, ¿no? Que la que da Cooper al pueblo, él va a saludar y le saluda como con mucha ceremonia. Pero a mí me da la sensación de que esa ceremonia es para cubrir que hay ya una relación encubierta de tejes y manejes. Es lo que yo pienso, ¿eh? Tampoco...
Yo creo que están liados, vamos.
Yo creo que están liados y además están haciendo ya el juego de engañar a la otra, ¿eh?
Sí, yo creo que también. De hecho, yo creo que Josie, más que volverse más mala cadete, lo que le pasa al final es que se medio arrepiente, porque sí que se acaba enamorando de Harry. A mí es la sensación que me da cuando muere.
Claro, porque realmente ella está con Harry, yo creo que por el interés también de incluso de involucrar a Catherine en algo chungo para quitársela de en medio, ¿eh? O a los dos, o sea, que es una manipuladora por todos lados.
Bueno, claro, es que ella va a encargo de Thomas Eckhart. Entonces, claro, ella matar a Andrew es por encargo de Thomas Eckhart, hacer muchas de las cosas que haces por encargo, ¿no? Porque es una asalariada
del mal
de Eckhart, pero claro, creo que al final pues sí acaba sintiendo algo por Harry, porque a lo mejor sí hay algo bueno en el fondo, aunque sea muy en el fondo.
Sí, 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 sí. Eso sí que también lo creo, ¿eh? Que se acaba enamorando. Pero vamos, que utiliza a todo el mundo como le place. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de Josie, pero podemos hablar de la super frase de este capítulo, que es: nuestro pez también su muerte.
Sí, eso es algo que hemos comentado antes. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué sabe Sara? O sea, ¿qué le está diciendo ahí? O sea, ¿sabe que algo está pasando? ¿Es consciente? Claro, porque sabemos que lo que le hace Leland a Laura y sabemos que droga a Sara, pero no sabemos si Sara es consciente o no de lo que está pasando. Y con esta frase da a entender que sí. Y si ya lo enlazamos con lo que sabemos sobre Judy, ¿de quién es ese mensaje? ¿Es de Sara? ¿Es de Judy? ¿Judy es Sara? ¿Aquí también o no? Yo tengo mi teoría, ya sabéis, que yo creo que Sara no es Judy, que eso es posterior. Pero aquí lo que creo que nos están diciendo, o por lo menos lo que puedo interpretar, es que la vida dentro de la familia Palmer no era tan idílica como sabemos que no lo era, como aparentaba y que Sara sabía algo. Y se lo dice y... Uf,
es muy duro.
Es muy duro. Es cómplice también.
Claro, está siendo cómplice.
Pero claro, sabemos que la drogaba, o sea, lo sabía, pero realmente si estaba drogada a lo mejor tampoco podía hacer mucho.
Hombre, pero si lo sabía podía denunciar, ¿no?
Sí, o coger a su hija y largarse, ¿no?
Sí, podía hacer alguna cosa, por eso es duro. Pero viendo ahora el tema de Judy y tal, pues como que incluso tiene más sentido y exime un poco a la pobre Sarah Palmer, que en realidad es una madre atormentada, con muchos problemas... Y ya es porque ha sido invadida por un ser maligno. Yo también soy de la creencia que Sarah Palmer le entró Judy una vez muerta a su familia.
Sí, yo creo que también.
Que cuando murió Laura ella seguía siendo Sarah Palmer. Pero bueno, hay que leerse a Mark Frost y sus teorías de chichinabo.
No.
Mejor que no.
Más que saber lo del abuso y tal, yo creo que es un... le culpa de la mala relación o lo que puedan tener. Un poco por la escena de Fuego camina conmigo, de lavarse las manos,
sí, la de
y
las
todo
uñas,
esto, las uñas,
sí.
Sí. Un poco más bien eso.
Sí, pero es que en esa escena Sarah Palmer también hace un poco la de miro para otro lado, ¿eh?
Sí.
Porque, jo, si sí. Tu marido la trata así de mal a tu hija solo por... Incluso le tiene miedo
sí,
a él.
Claro, yo creo que viene a ser un poco más eso que realmente saber lo que está haciendo a su hija. La violencia explícita que sabemos que había. Pero bueno, sí, cualquier teoría es válida aquí, o sea, no se puede saber. Sobre todo porque esto es una escena escrita antes de todo lo demás que sabemos. O sea, no sabemos tampoco a qué se referían exactamente, en qué estaban pensando exactamente cuando la escribieron.
Sí, yo creo que es una frase un poco... Sí, que no estropees también su muerte. Es como, no hagas más el ridículo, lo ha dicho Mari antes, que puede ser, deja de hacer el idiota y céntrate un poco en estar serio, no sé. Es curiosa, la verdad,
claro,
que la frase es muy curiosa.
Es que los entierros en Estados Unidos así también son como muy ceremoniales, muy, muy de culto al cuerpo, ¿no? Por eso a lo mejor también tanta exigencia con entregar el cuerpo y con que no hiciera los análisis de determinada manera, lo que sea. Y son muy de expresar muy poco los sentimientos. O sea, tienen sus... En los funerales tienen como una habitación para los que se echan a llorar, quitarlos un poco de en medio, ¿no? Disimular, y hacen todo esto de llevar comida y
sí.
Compartir comida y estar así un poco como de celebración, ¿no? Y demostrar un poco los sentimientos. Y entonces a lo mejor también es una manera de decirle, mira, no hagas eso, no hagas el ridículo,
compórtate.
Que estás en el entierro de tu hija y te tienes que comportar como el adulto que eres, ¿no?
Sí, compórtate, porque igual no conocemos a Leland Palmer pre-muerte de Laura, igual era un padre muy poco serio, payaso, vete tú a saber, aunque no lo parece, ¿eh? Cuando están en la reunión con los noruegos y tal, parece un señor normal. Pero bueno, vete tú a saber.
Sí, lo que pasa es que como tiene esas reacciones tan dispares de lo mismo estoy de cachondeo hablando de noruego, como te estoy regañando de una manera un poco bizarra porque no te has lavado las manos. Claro, un poco confuso.
Claro, o sea, nosotros sí lo conocemos ahora porque hemos visto Fuego camina conmigo, pero en ese momento, el que viera la serie y oyera esa frase, incluso el propio guionista, ¿en qué estaría pensando? Es una frase
muy enigmática,
curiosa,
sí.
Muy enigmática, incluso sabiendo todo lo que ha pasado,
sí.
Después
otra escena que tiene muchísimo más carga ahora es la de, aunque ya tenía bastante en su momento, es la de Nadine. Claro, ahora ya sabes que cuando le dice el para siempre, ese es no para siempre siempre, pero bueno, son otros 25 años ahí de...
Pero es muy bonita ver cómo en la tercera temporada nadie se da cuenta de que ha tenido... que ella ha tenido una vida de mierda y su marido
sí.
También, y entonces decide liberarle. Y entonces es como que está muy opuesta a esta, en el que dice, para siempre.
Sí, es un poco la contrapartida, ¿no?
Quiéreme y tal. Y luego en la tercera temporada es como, vale, ya por fin reconozco. Y a partir de ahora te dejo ser libre y ser feliz. Y yo también voy a ser feliz, porque realmente ninguno de los dos será feliz.
No.
Es muy... He pensado mucho en Nadine, por eso me ha gustado más la de este capítulo a partir de la tercera temporada que viéndolo solo.
Porque hay una evolución ahí del personaje. Y una evolución muy bonita, además, ¿eh?
Muy bonita. Es un personaje que sí que a mí me ha gustado mucho la evolución que le dieron. Y que a mí, hombre, de la tercera temporada me reventó un poco, y también del libro de Frost, que le daba mucha importancia a personajes que realmente para nosotros no son tan icónicos, como Lana o el doctor Jacobi, que lo convierte prácticamente en un alter ego, ¿no? Mark Frost. Pero con Nadine, que se ve que es un personaje que les hacía mucha gracia, le dieron una vuelta muy bonita. Y de eso no me cabrea, así como con otros sí. De esta no me cabrea.
Sí, quizás la resolución mejor lograda de la tercera temporada.
Sí, y más, como se suele decir, más fanservice también, porque por fin vemos a estos dos felices, pero es que también vemos a Nadine feliz. Es que ella ni siquiera va a sufrir con que ellos estén juntos.
Sí, y eso quizás es lo que más me gusta. O sea, obviamente me encanta ver a Norma y a Ed juntos por fin, pero me encanta que venga de parte de Nadine. O sea,
sí, es precioso, es muy bonito, y contrastado con esta escena de este capítulo tiene más más simbolismo, ¿no?
Sí.
Yo quería comentar otra cosa, que es que no recuerdo bien. Albert dice que lo del tema del que el asesino, después de matarla, se lavó las manos para besarla. ¿Esto en la película sale?
No me acuerdo.
Porque a mí me parece que no.
El lavado de manos no, pero el beso creo recordar que sí.
¿Sí? Es que ¿sale
como
un beso?
La escena era así un poco en fogonazos y eso.
¿Le babosea la cara? No sé si le babosea la cara o no.
No, le babosea la cara a Maddie.
Ah, sí, a Maddie, cuando la mata. La barbilla y eso, sí.
Pues tendría que volver a verla porque no estoy muy segura. Me parece que sí, me parece que en cuanto a la muerte hay bastantes detalles bastante fieles a lo que se dice en la serie.
Sí, pues fíjate, eso me chocó al ver el capítulo, que no tenía yo muy claro que se inclinara para besarla ni se lavara las manos. Y esto me hace recordar esa imagen que tiene Cooper en el sueño, que de un trapo ensangrentado, que tampoco luego sabemos nada de ese trapo. Y digo, a ver si es con el que se secó las manos, porque es que yo ya no sé.
Claro, el trapo sí, no, el trapo no sale, pero sí sale el análisis de la sangre que cogen de ese trapo, me parece que era.
Sí, sí, creo que sí, que dicen algo del trapo, sí.
Se comenta, ¿cierto? Sí. No me acordaba ya. Un detalle que me llama la atención también de aquí, de este episodio, es cómo aguanta el puñetazo Albert, porque todavía no lo sabemos, pero luego vamos a saber que Albert es como súper pacifista y no tal. Y realmente con los 10 segundos que se tarda el otro en prepararse para el puñetazo, pues si lo hubiera querido esquivar, lo hubiera esquivado. Pero no sé, pues igual puedes llegar a pensar que realmente lo recibió, no con ganas, vamos, pero bueno, pues como conscientemente.
Me lo merezco. Tampoco se lo devuelve. Se la podía devolver.
Claro, claro, exacto.
A ver, que estamos hablando de gente que trabaja en el FBI y que están entrenados, aunque seas forense. O sea, sí, que
solo se lo devuelve con palabras, ¿no?
Se la podía. Bonito, sí, su arma, es la palabra, está claro, sí, sí. Porque aún habiéndole zurrado Harry, después cuando le da los resultados de la autopsia se vuelve a reír de él. O sea que el puñetazo realmente no le ha hecho mucho efecto.
Ninguno. Otra cosa con respecto a la última escena, cuando están hablando de las almas y eso, habla de almas de vigilia y almas de sueños, ¿no os hizo pensar en los doppelgangers?
Sí, 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 sí.
Y la habitación roja es como ese mundo de los sueños, que es el mundo de los muertos, sería la habitación roja.
Sí.
¿No? Las almas de sueños serían los doppelganger y las almas de vigilia sería pues la persona que acaba de morir, ¿no?
No había llegado a tanto, con lo de los doppelgangers, eso me lo dices tú. Pero sí, no. Había pensado en eso y en cuando dice Harry que hay algo maligno ahí fuera. Bueno, pienso en todos estos elementos que luego hemos ido conociendo, que es pues desde Bob, por supuesto, a todos los Bootsmen.
Sí, yo no había llegado a hilar tan fino
la
tampoco.
La propia entrada, la logia.
Pero sí que, bueno, supuse que estaba hablando de la logia y demás, sí. Tanto como lo de los doppelgangers no llegué, pero bueno, yo estas cosas las pillo muy tarde siempre.
Mira que no reconocerá a Maddie.
La verdad que no, lo juro que no, o sea.
Es que son muchas veces viendo la serie y al final le da uno vueltas a tope, pero claro, eso de almas de sueños, que esos seres que están en esa habitación se comuniquen a través de sueños, pues muchas vueltas le he tenido que dar, pero bueno, llegué a la conclusión.
Yo he pensado en mi relato Los sueños de Cassandra, que hablo de cosas así, de un libro que escribimos hace tiempo. Hola, si alguien lo quiere comprar, está en Amazon. Entre dos mundos.
Eso, es fantástico. Y podéis comprar también el libro del Doppel, Matrioska en llamas, que es maravilloso también. O sea, también. Si queréis más mundo piqui que ese, es que imposible.
Siento hacer publicidad, pero oye, este es mi podcast. Hago lo que quiero. Pero bueno, en el sueño...
Como Audrey.
En el sueño de Cassandra, efectivamente, yo hago lo que quiero como Audrey. En el sueño de Cassandra hablo un poco de esas dobles vidas, esas dobles seres, sí, sí. Y por eso me gusta mucho. Algo que yo quería comentar, cuando están presentando a los Renault, no hay ni rastro de Jean Renault, que al final es el super camello, nadie habla de él ni lo menciona. Sí. O sea, que yo creo que era un personaje que ni siquiera lo tenían planteado.
Exacto, yo creo que lo mismo, que se les ocurrió después y dijeron, bueno, pues uno más, ¿qué más da?
Y con otro acento diferente.
Sí, yo creo que se van inventando renos conforme pasan el tiempo, igual que Jean Michel o como se llame el de la tercera temporada. Sí. Si hicieran una cuarta, habría otro reno por ahí.
Sí, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba?
Era Jean Michel.
Jean Michel o Jean François, o yo qué sé, sí.
Sí, algo de eso. Sí, otro Jean, porque como no tenían uno, quisieron tener dos.
Una sí. Escena que también coge otro significado bastante más potente ahora de saber lo que sabes es la de la llegada de Maddie a casa de los Palmer. Cuando sí, llega claro. Y conoce a Leland, y después de, si tienes reciente la escena de cuando la asesina, es duro de ver cuando se abrazan. Uh-huh. Esta sí que es una escena completamente inocente si no viste la serie, pero si la viste ya estás ahí en plan como los guiñoles diciendo no vayas ahí.
Sí, 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 tal cual. Como los guiñoles o como el gigante. ¡No!
¡Vuelve a Montana, Mavi!
Sí. Sí, sí. Y bueno, otra cosa que he anotado es cuando Cooper le dice a Audrey que su caligrafía denota que tiene un corazón anhelante, le dice, ten cuidado. Y tanto cuidado que tiene que tener Audrey después, porque por ese corazón anhelante de querer ayudarle, se ve involucrada en un montón de historias, sí. Por ejemplo, todo el tema del prostíbulo, que para ella es una aventura, pero acaba muy mal porque le acaban inyectando heroína y tal. Y luego, por supuesto, ese corazón anhelante y esa naturaleza que tiene tan emocional, pues le hace atarse al banco y salir volando por los aires, que todo eso... luego conlleva que sea violada por Mr. C y que veamos esas escenas que todavía no hemos sabido descifrar de Audrey Horne. O sea que me gusta la frase porque efectivamente luego su personaje, nos guste o no, desemboca en cosas realizadas hechas desde el propio corazón. Y algo que también iba a comentar era cuando Cooper se queda mirando al cadáver de Laura y la mira como con pena, con, ¿cómo diría?, como con lástima de no poder haberle ayudado. He leído a Javier J. Valencia en su libro que la escena esta que se cortó, pues hablan un poco de usted conocía a Laura Palmer y tal, y que ahí él dice, esperad, lo voy a buscar porque no me quiero inventar frases y me parece muy interesante. A ver, un momento. Dice Javier, en la escena Cooper y Hawk se tomaban unas cervezas en el bar del Gran Hotel del Norte y charlaban acerca de Laura. En ella se escuchaba una música de fondo distinta, bueno, tal. Entonces la escena dice, usted la conoció, Hawk, y dice, a Laura la paré un par de veces por exceso de velocidad y me convenció para dejarla correr. Eso no era difícil. Laura Palmer, y dice Cooper, Laura Palmer no tenía que morir, me pone furioso. Y esto lo enlazo con aquel especial que hicimos sobre simbología y mitos, el capítulo 8 fue nuestro del podcast Entre Dos Mundos, en el que hablábamos que Cooper tiene el síndrome del caballero
andante, ¿no?
Caballero andante. Y que él siempre quiere salvar a la mujer desvalida. Y que en esa escena dice Javier, ya se le empieza a percibir ese deje que tiene de querer salvar y no poder hacerlo, que es un poco lo que luego le va pasando a lo largo de toda la temporada hasta el final. Y me ha parecido muy interesante.
Y de toda la serie.
De toda la serie. Uh-huh. Que es, acaba así.
Esa obsesión por salvar a Laura, lo que le lleva a toda la tercera temporada y a lo que hubiera venido después si hubiera una cuarta.
Y la salva, en teoría la salva, porque la salva de morir a manos de Bob. Pero luego...
En teoría,
pero luego desaparece y luego va por Carrie Page y también la intenta salvar, pero Carrie Page recuerda, se lía ahí la Mari Morena y no sabemos muy bien a dónde han ido, ¿no? Supongo que a la habitación roja otra vez y le vuelve a susurrar, nunca me salvarás, ¿no? Algo así.
Sí, yo creo que es un intento en vano que nunca la salva ya. Algunos ya saben mi teoría, seguramente los que estén escuchando esta parte del programa. Yo creo que nunca la puedes salvar, o sea, es que no puedes deshacer lo que está hecho.
Vale, yo por último he apuntado el tema de los Bookhouse Boys. Y es que es una trama que hemos dicho que nos gusta mucho.
Cierto.
Y que yo creo que tenía mogollón de juego, que es una trama que daría muchísimo juego. Incluso en la tercera temporada hemos estado todos, por favor, rezando para que salieran los Bookhouse Boys en algún momento y se les olvidaron totalmente, porque yo creo que no, luego no se les da tampoco muchísima más importancia.
No se les da nada de importancia, de hecho estoy
nada,
enfadadísimo con esto.
Que le preguntaron, me acuerdo, a Mark Frost y Carl Roth tenía algo que ver con los Bookhouse Boys y dijo algo así como el fundador o algo de eso, pero vamos, que
sí,
no,
pero vamos.
En la serie no se hace referencia en ningún momento.
El fundador se le ocurrió cuando le hicieron la pregunta.
En el primer libro habla algo.
Sí, como se le ocurrieron las teorías del libro.
No, esas se les ocurrieron leyendo Reddit, recuérdalo.
Sí, sí, sí.
No, pero que hubiera estado guay, por ejemplo, en la tercera temporada, cuando van al Jack Rabbit's Palace, que hubieran ido los Bookhouse Boys. ¿No? Eso es que de...
O que hubieran hecho referencia a que como el pueblo estaba podrido, los Bookhouse Boys se habían diluido, yo qué sé.
Algo, efectivamente.
Sí.
O que Bobby era ahora de los Bookhouse Boys, aparte de policía, ¿no?
Sí, eso habría estado guay también. Y que hubiera investigado lo de Jack Rabbit's Palace y todo eso. Pero nada, es que,
claro,
es que se lo cargan. Yo estoy enfadadísimo con eso, porque era una cosa que prometía mucho, me parecía bastante guay y bastante graciosa y que se podía haber llevado, aunque no fuera súper relevante luego en la serie en sí, pero podían haber metido, aunque fueran cuatro escenas por ahí, en las que en vez de investigarlo Andy solo, pues lo hagan los Bookhouse Boys, no sé. Es que los mencionan como una o dos veces más y ya está, se acabó. No vuelve a salir el cuartelillo, no...
Bueno, si hay el momento relevante del rescate de Audrey, que eso sí,
sí
lo hacen los Bookhouse,
sí,
pero bueno,
sí, sí, no, creo
más.
Que nada más, de
pero,
hecho, creo que eso es lo último.
Yo creo que en la segunda temporada podían haber jugado con eso mucho más,
claro,
y no
sí.
Lo han hecho.
Sí.
Pero claro, como se cargan el tema de las drogas y tal, ya dicen, ¿y qué les vamos a mandar a estos pobres? Pues no sé, les podían haber mandado cualquier cosa.
Es que una cosa curiosa es el cambio de Harry... con respecto a este capítulo, con más adelante. O sea, ahora es Harry el que está hablando de entes malignos en los bosques, y luego cuando es Cooper el que ya está, digamos, aceptando la realidad sobrenatural del caso, cuando Harry no se cree las cosas, ¿no? Cuando se habla de Bob, cuando van a detener a... antes de detener a Lee, cuando van a detener a Ben, ¿no? Que dice, mira, tenemos pruebas, tenemos que detenerlo y ya está, ¿no? Cuando se adelanta y lo detiene.
Sí, sí, sí.
Y le dice, ya estoy cansado de sueños y de trucos de magia y tal.
Sí, sí, sí.
Y dices, pero si eras tú el que estaba diciendo que había algo maligno en los bosques y ahora de pronto no te crees nada. A ver, tampoco es un cambio muy...
No, pues lo tiene...
muy loco en el sentido de que tenían pruebas contra Ben, pero claro.
No, pero tiene sentido lo que dices, porque efectivamente creen en sus leyendas y en lo que cuenta Cooper, ¿no?
Sí.
Pues ya deberían saber que si hay algo maligno ahí fuera, igual a Cooper le ha influido lo maligno de ahí fuera también. Sí, es curioso.
Claro, que a Cooper le pasa un poco igual, pero a la inversa, sobre todo con Lady Leño, ¿no? Cuando al principio se le presenta y es como, sí, yo soy el de los sueños, pero ¿cómo le voy a hablar a tu leño? Y al final resulta que se convierte Lady Leño en un referente para él.
Pues sí.
Lo que pasa es que ese cambio a la inversa es más lógico que al revés, pero bueno...
Bueno, es remarcable, la verdad.
Pues nada, vamos a cerrar también el Hubstiner, que estamos pluriempleados ahora, ya con dos trabajos ya tenemos bastante, ¿no? Mandadnos cualquier idea que tengáis sobre que queráis comentar, sobre las dobles secciones. Lo único en los comentarios, si vais a poner algo con spoilers, por favor anunciarlo antes, por si acaso alguien está leyendo los comentarios y es de la otra sección, ¿vale? Tener un poco de cuidado con esto, que aunque sea una serie que tiene muchos años y parezca que todo el mundo la tiene más que vista, no siempre es el caso. Y nada, empiezo despidiéndome por Mari.
Bueno, pues nos vamos ya, que aquí solo servimos café, aquí no hay ni tarta, ni menú, ni nada, y yo me muero de hambre.
Muy bien. Bárbara.
Bueno, ha sido un placer reencontrarme con mis compañeros. Yo vuelvo a mi tarea favorita, que es la de espiar entre los muros, para ver si esta vez consigo ver al agente Cooper con esos calzoncillos escoceses tan sexy.
Y yo voy a ponerme un poco místico y parafrasear a Hawk. Decir que de lo único que estamos seguros es que este podcast no está enterrado, sino que vaga por lugares lejanos como un espíritu del sueño, por casas, coches, trenes o por cualquier sitio al que nos queráis llevar. Gracias a todos por escucharnos y por esperar por nosotros. Nos volveremos a ver muy pronto. Adiós.
Adiós.
Adiós. Thank you.